Condado. El podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Hola a todos, bienvenidos al programa número 33 de Jugando con Dados. Ya sabéis, el podcast de juegos de mesa que hacemos los socios de Club Dados. Recupero los mandos después del programa de Relax que me ha proporcionado Wizzy y recuperamos también el formato habitual. Hoy tenemos un montón de juegos pendientes de comentaros y vamos a dedicar bastante tiempo a eso, comentaros algunos juegos, todo novedades. Hoy no va a haber juegos viejunos, tenemos plástico, tenemos madera, tenemos juegos densos, tenemos algún feeder. Pero viejunos no, porque ya sabéis que aquí en Dados somos víctimas de hype y hoy más que ningún día. Porque la primera parte nos vamos a ir de ferias, no solamente de Gen Con y de Essen Vive Jugón, también hay otras ferias a lo largo del año. Concretamente en estos días se han celebrado las UK Games Expo y las Origins, que se están celebrando justo en estos días.
Este fin de semana.
Y bueno, vamos a pasar por allí para repasar algunos de los jueguillos que se están presentando y que van a llegar a tiendas en breve, para que les vayáis cogiendo la matrícula. Aparte, Ismael, que ya sabéis que es un adicto a los datos y a las estadísticas, pues ha estado poniendo negro sobre blanco un tema que se habla mucho, que es el tema de la burbuja de los Kickstarter. Y bueno, vamos a ver datos concretos de si es verdad que se financian tantos juegos y que hay tanto dinero en esto. Vamos a verlo. Tenemos muchas cosas, el mundo de juegos de mesa es lo que tiene, siempre cositas interesantes de las que hablar, así que venga, arrancamos. Hoy el equipo de Jugando con Dados lo forma Jesús.
Hola, buenas.
Ismael.
Hola, ¿qué tal?
Y este que os habla, Alberto. Hoy poquitos, bienvenidos.
Desde que no está Michael no me dice lo de Hater Residente, ya me voy a acostumbrar.
Verdad, se va perdiendo. Se va perdiendo. Y bueno, chicos, pues nada, si queréis... sí, tenemos una cosa que comentar. Y es que Club Dados se va a unir a la iniciativa, la noche más larga.
La noche más corta, más larga del año.
La noche más corta, más larga en juegos.
Eso es. Que en definitiva, a partir de las 8 de la tarde, el próximo día 23, vamos a tener las puertas abiertas para pasar toda la noche jugando. Uh-huh. Seréis bien recibidos, podéis venir con vuestros juegos, o jugar con los nuestros, con vuestros amigos, o ponemos nosotros los amigos, no hay ningún problema. Y aquí estaremos toda la noche jugando.
Ahora que lo dices, también aprovechamos para decir que últimamente... Hemos sumado más juegos a la colección permanente aquí del club y nada, hemos tenido que sacar otra estantería más porque ya nunca habían fue sacarla y llenarla prácticamente.
Así que
al final va a ser verdad, ¿eh? Que si te metes en el Club Dados
ahorras. En espacio en casa.
El espacio en casa, sí. Luego, joder, cómo picas, ¿eh?
Muy bien, pues nada, chicos, vamos a meternos en faena. Venga, vamos a empezar... yéndonos de ferias. Vamos a iniciar con la UK Games Expo, que ha celebrado su 12ª edición de 31 de mayo al 2 de junio en Birmingham. Esto es una feria más bien orientada al público general, con un montón de actividades, tenido más de 30.000 visitantes en esta última feria, un montón de expositores, un montón de novedades, y bueno, vamos a empezar con algunos de los jueguillos que nos han llamado la atención. ¿Quieres, Jesús, ir empezando?
Bueno, el tema es que te pones a ver juegos aquí en las ferias estas y en realidad te quedas un poco sorprendido porque dices, a ver, piensas que es como Essen, que en Essen prácticamente vas a comprar juegos. Uh-huh. Y en el resto de ferias, quizá a lo mejor la Gen Con sea más parecido a Essen, pero el resto de las ferias es lo que hay, es mucha demo. O sea, se presentan muchos juegos que van a salir en un futuro, o juegos que están ahora mismo en Kickstarter, o que han terminado en Kickstarter hace poco, o que van a sacar una segunda tirada en el Kickstarter. Y te pones a mirar luego, a buscar esos juegos, de la mayoría, porque en BGG hay una... Bueno, y aparte de una aplicación, hay un hilo en el que van poniendo todas las novedades de cada una de las ferias. Lo hacen en estas... Bueno, en la de UK no lo sé, hacen en Origins, hacen en Essen, entonces van poniendo todos los juegos y ahí puedes consultar dónde están, incluso en las exposiciones físicamente, dónde están esos juegos, para si quieres jugarlos y vas allí y te dicen todos los juegos, incluso los que se venden, al precio al que se venden. Y hay muy pocos, en realidad hay muy pocos juegos que puedas de verdad comprar. No hablamos de cosas como, por ejemplo, juegos que se están editados en Europa y se llevan a Estados Unidos, o al revés, que se han estado en Estados Unidos y ahí se venden en Europa, pero el resto no hay tanto. O sea, lo que hay es mucha demo de juegos. Uh-huh. Es más bien más físico para ir allí a jugar, de verdad, a conocer juegos, y que por esa parte está muy bien, pero por otra parte, los que queremos comprar juegos y que no hemos ido, pues no podemos comprarlo. Así que, y bueno, la mayoría de los juegos qué vamos a hablar, pues probablemente no estén a la venta a día de hoy, a lo mejor hasta en un, incluso en un futuro un poco más lejano, pero bueno, son cosas que se
han presentado allí. Va a haber un poquito de todo, también hay algunos que...
Sí, hay algunos que incluso ya están...
Que incluso ya están o quedan poquitos días para que vengan.
Vale, pues por ejemplo, el Jetpack Joyride, sí, vale, esto es un juego de que está basado en una aplicación, en un jueguecillo del móvil, que es un típico juego de estos que van un scroll horizontal, y es un tío que va saltando y tiene que ir esquivando, lleva un jetpack y tiene que ir esquivando obstáculos y bichos que hay por ahí. Entonces es un juego bastante conocido, no sé cuántas, creo que tiene millones de descargas, y es el típico juego de llegar lo más que puedas en la pantalla, vas avanzando hasta que... Yo, en mi caso, muy, muy fácilmente morir y esas cosas. Vale, pues este me llama la atención porque todos es un juego que, si no me equivoco, todos resuelven a la vez el escenario. Hay un pool de fichas, muchas fichas tipo Tetris, y tú tienes tu pantalla aquí delante. Entonces lo que vas es cogiéndote las fichas de Tetris y te vas haciendo por dónde pasaría el monigote. Uh-huh. Es un juego cortito, un juego sencillo, familiar. Y me ha llamado la atención por eso, porque yo he jugado al juego de móvil, pero tampoco demasiado. O sea, pero sí. Este, por lo menos tengo curiosidad de tipo de juego sencillo que a mí me dura 3 días de la colección.
No, que por lo que veo sale en Kickstarter el 10 de julio.
Sí, este es el único que creo que he puesto que va para largo.
Es que me sonaba haberlo visto porque efectivamente vi las losetas así como translúcidas amarillas.
¿Qué es eso? Haces el camino por el Tetris de cómo moverías.
Y vi ya las cosas en producción y tal, y bueno, esto tiene que estar a punto de...
Este creo que es de los que he puesto, yo me parece que es el único que, sea, que es lo que han presentado es la... que va a salir.
El 10 de julio. Tengo una pinta, sí.
Vale.
Muy bien. Venga, pues voy yo con Wallace. Wallace ha presentado el Wildlands, que esta es su nueva apuesta. Es un juego de escaramuzas y miniaturas que saca con Osprey Games. Y bueno, pues pretende ser un juego, pues nos promete lo que nos promete todo esto. ¿No? Un juego con una regla muy sencilla, pero con mucha profundidad táctica, ¿no? La cosa que es que tú llevas pues una de las facciones en un mundo posapocalíptico, lo típico de este tipo de juegos. Y lo que tiene un poco así curioso es que cada una de esas facciones tiene su mazo personalizado promete pues tener cierta vida, ¿no? Darle cierta continuidad al juego e ir sacando pues diferentes facciones, diferentes escenarios, y que no va a ser una cosa así fugaz de un juego puntual, sino que quieren darle pues cierto recorrido. Bueno, y poco más de este Wilder, no sé si tú la... Este sí que creo que
lo has mirado. No, o sea, lo miré, pero tampoco he hecho mucho caso, porque al final lo terminaremos comprando si no yo otro, o sea, queda igual. Wallace, por lo menos de primera los compramos, luego ya habrá tiempo para...
Wallace siempre pasa
para disfrutarlo. Para quedarnos con los buenos. Pues cuidado que Wallace me gusta, pero tiene auténticas bazofias, o sea...
Hombre, Wallace yo creo que ha tenido un periodo un poco... oscuro, digamos, porque no ha tenido desarrollador durante cierto tiempo. Yo la confianza que tengo es que ahora que sí que trabaja con editoriales, los juegos salgan realmente un poquito más pulidos, que es lo que le ha faltado en algunos de los títulos que ha sacado.
El último Kickstarter este de la Guerra Civil Americana, le descubrieron el fallo antes de terminar el Kickstarter, pero bueno. Pero bueno, sí, eso hay que hacer es un especial de Wallace.
Sí, eso es verdad, que dijimos que esta temporada lo íbamos pendiente. A hacer, y bueno, se nos pasa la temporada y no había manera.
Yo creo que posiblemente a lo mejor el problema que tiene es que precisamente pues no cabe bien los juegos, porque es que hace muchos.
Ah, y antes incluso hacía más. O sea ahora ya parece que se controla un poco.
Australia también está ya también a punto de venir, que es otro más. Es decir, es como pedirle a un autor que sus novelas no están pulidas, porque claro, publica 4 al año.
Pues mira, cuando salga Australia, sí, hacemos el especial.
Sí, esa era la idea.
Vale, genial. Bueno, pues otro jueguecito que me ha llamado la atención, el Coral Islands. Este más que nada por lo bonito y que tiene dados. Yo es que veo dados así amontonados unos encima de otros y ya los ojos
te
van
pierdes,
allí.
Te pierdes.
Pues ¿qué es esto? Pues es construir un arrecife de coral. Vamos a utilizar dados que van a ir, bueno, pues lo vas a poder ir apilando sin subir más altura que el de al lado, no sé qué, lo típico de estos juegos. Tienes cosas como, por ejemplo, de reservar un espacio porque quieres puntuarlo por no sé qué historias. Tienes unos corales ahí, unos pecitos que se van poniendo. No sé, es un familiar también, con cosas de estas en 3D. Puedes cumplirme para hacer unos objetivos con unas cartitas aquí también, con la forma que tiene lo que tú quieras construir y tal. No sé, pero ya te digo, este por lo bonito y por qué de dados. Yo es que es eso, que los dados no gustan mucho y no me gustan, los dados no les gusto yo, como la editorial esa. ¿Cómo es Dice Hate Me, no?
Sí.
Pues esa historia la tenía que haber hecho para mí.
Muy bien, venga, otro. Escape Tales de Awakening. Bueno, este es otro juego más basado en el concepto este de Escape Room, que parece que este tipo de juegos ya han venido para quedarse, que va a ser una constante que continuamente vayan sacando juegos de este tipo. Este es un juego de cartas y lo que pretende es no tanto limitarte en un tiempo que tengas que ir corriendo, sino centrarse más en contarte una historia. Vas a tener todas las localizaciones disponibles desde el principio y tú puedes ir visitándolas en el orden que quieras. Y dependiendo precisamente de el orden en el que las visites y desde dónde las visites y hacia dónde salgas de cada habitación, la historia se va a ir construyendo de una manera. Y los puzzles que te vas a ir encontrando van a ir cambiando. De esta forma pretenden dar rejugabilidad, ¿no? Pues bueno, pues eso, otro juego de Escape Rooms. Y bueno, vamos a ver, también tiene buena pinta.
Pero ese también está para salir, ¿cuándo? Pues no lo llegaste a mirar.
No.
Vale, pues el siguiente
tienes por aquí es Darien Apocalypse.
Ah, el Darien Apocalypse, este, vale. Este es un juego de los Ragnar Brothers, que si no me equivoco salió en Kickstarter y que tiene que estar cerquita de mandarlo. Digo, me he estado mirando y más o menos, algunos faltaban 2 meses, otros faltaban 1 mes, a lo mejor otro estaba llegando. No sé exactamente, este no lo recuerdo ahora mismo. Y bueno, ¿de qué va esto? Pues es un juego de gestión. Somos escoceses en Escocia, tenemos que irnos a los nuevos mundos allí a hacer cosas nazis. Pues eso, en este en particular me ha llamado la atención el tema de los dados, porque se van a jugar unas cartas. Bueno, este tiene una cosa curiosa, que es el tema de... Tiene como los 4 jinetes del apocalipsis, que se van a sacar unas cartas y las cartas te van a decir los números de dados que hay disponibles para el jugador que está en turno y el resto de jugadores. Y se va a hacer un pool con esos dados y esos dados lo que pasa es que te van a meter, por así decirlo, van a activar a los jinetes del apocalipsis y lo que van a hacer es subir, ir subiendo un track, un determinado número que hacía, dependiendo de los 4 jinetes donde se vayan colocando, si se han activado en ese turno. Y lo que va haciendo es una especie de carrera, porque en el momento que me parece que llegue a 100, el track de jinetes, se acaba la partida. Vale, pues el tema que me ha resultado curioso es el tema de los dados. A lo mejor el jugador inicial tiene 8 dados y el resto 4. Pues el jugador inicial lo que puede hacer es una de las acciones y el resto pueden gastar un dado en hacer la misma acción que ha hecho el jugador. O sea que vas a poder jugar fuera de turno. Me ha llamado la atención, al final es un juego que probablemente no sea nada del otro mundo porque los Ragnar Brothers estos tienen su más y su menos, más menos que más. Pero sí me ha llamado la atención el tema de gestión, el típico tema de construir los Z con la losta al lado, no sé qué, cuánto. Pero el tema de la gestión de los dados y que hay 4 mundos distintos, que las cosas las puedes hacer en varios mundos a la vez, o sea, mundos, o sea, a lo mejor son zonas. Y a lo mejor puedes activar, por ejemplo, construirlo. Si vas a construir, puedes construir en todas las zonas. Hay unas limitaciones con el tema de los jinetes del apocalipsis. Y bueno, bonito no es, veremos. Sí, veremos incluso si hay probabilidad de jugarlo, porque estos juegos de esta gente.
¿Cómo va a ser bonito? Si tiene la peste, la muerte, veje. A ver, que no es un recordatorio de comunión.
Yo qué sé, a mí esas cosas sí me gustan. Yo es que soy un poco raro.
Siniestro oscuro.
Sí.
Muy bien, venga, pues voy con el Huns. Este es un juego que ya está editado en Francia y de hecho ha tenido un éxito brutal. Yo lo llevo viendo entre los más vendidos en Philibert.
En Philibert el número 1 lleva 3 meses.
Pero es una burrada lo que se debe estar vendiendo este juego en Francia. Lo saca la Boitegex y ha tenido un éxito tremendo. Es un jueguito de cartas. Aquí, bueno, pues son los unos y Gran Khan está enfermo y tenemos que intentar ser aquí los más guays para hacernos con su puesto, ¿no? Y es un jueguito de cartas que juega un poco con los colores. Hay 5 mazos de cartas en 5 colores distintos, hay cubos con los mismos colores y hay 5 dados, son de 3, y en los mismos colores. Entonces el jugador inicial va a lanzar esos dados y va a elegir uno. Y con el valor de ese dado va a coger ese número de cartas o ese número de cubos. Luego el siguiente jugador, así se van seleccionando los dados. Las cartas, pues bueno, por lo típico de estos juegos, pues unas te van a dar unas bonificaciones, otras van a ser las incursiones que tienen un efecto único, otros son tesoros que te dan puntos al final de la partida, o unos mercenarios, unas maldiciones que lanzas a los jugadores y tienen que gastarse cubitos en quitarlas. Con los cubitos tienes que ir activando las cartas y además haciendo pues también unas vagonetas que tienes que ir metiendo los cubitos y te van a dar puntos al final de la partida. Bueno, un jueguito de cartas, la verdad es que es muy bonito, jodido, pues el típico arte de escuela francesa, y que ya digo que ha tenido un éxito tremendo en Francia. A ver si sacan ya la edición internacional, creo que va a haber también edición en castellano, y bueno, pues a ver si nos llega.
Vale, pues yo tengo por ahí el Dice Fishing Roll and Catch, que este creo que ya está incluso editado, este lo tienen en toda la feria del mundo, y me parece que típico juego, no sé, japonés creo que es. Y este, ya digo, me parece que se puede conseguir, pero no estoy seguro. Pues nada, un jueguito de un push your luck, unas cartitas con unos peces, lo que consiste en pescar. Me ha resultado también curioso el tema de la mecánica de dados. Es una especie de push your luck, se saca una carta y hay unas cartas y dice, quiero pescar este pez. Ese pez tiene te va a dar unos X puntos y tiene un número de puntos que es el acierto que tienes para pescar ese pez. Lo que tienes es un número de dados disponible y lo que hay es una apuesta. La apuesta es cuántos dados, por ejemplo, un 9, o más bien, un 11. ¿Con cuántos dados crees que vas a sacar un 11? Pues hay una apuesta, tú puedes decir, yo me la juego a 2. Puedo decir otro 3 y otro a 4. Entonces, el que menos dados haya apostado es el primero que lo va a intentar. Si lo consigue, los puntos se los puede llevar. Y si no, el siguiente. O sea, ahí está la apuesta esa y no es un puyo lag al final, porque sí que lo que haces es apostar, ¿no? Uh-huh. A que lo vas a conseguir, lo que pasa es que hay dados. Y bueno, luego tiene unos dados que te permiten hacer con un reroll, pero esos dados los pierdes, los tienes solo para un turno, entonces se desactivan. Luego, si nadie los consigue pescar, los peces se dejan para el que pesque el siguiente y pesca más. No sé, es un juego muy tipo minimalista de estos japoneses. Que este sí que en cuanto pueda lo quiero.
Sí, no, este me llama la atención. Estos jueguitos de dados rápidos.
Que además, con unos dibujos así muy de peces, así bastante típicos estos de...
El arte es un poco justito, ¿no?
No, pues a mí precisamente lo que me hace gracia del juego. Que es así como muy minimalista, muy... No sé.
Muy bien. Bueno, pues voy yo ya con el último de esta feria. Es Escape the Dark Castle. Este es un juego ya del año 2017. Pero lo que sí está la opción abierta ahora mismo es de meterte en el Kickstarter de sus expansiones. Y también te puedes hacer claro con una copia del juego base. El Kickstarter está abierto hasta el día 2 de julio. O sea que hay tiempo para meterse todavía. Bueno, en esto los jugadores son presos que deben escaparse de un castillo. Y es un juego cooperativo. Cada uno de nosotros vamos a llevar a un personaje que va a estar personalizado. Hay tres caracteres: poder, astucia y sabiduría. Y cada personaje que llevemos pues va a tener una cierta capacidad en una de estas tres esferas, ¿no? Y se van a sacar 15 cartas, que son las que van a formar el castillo, que cada partida van a cambiar. Y cada carta pues te va a proponer pues una especie de minijuego, una especie de, pues bueno, un poco basado en el tema este de elige tu propia aventura. Los combates se hace con tirada de dados, pues entre los tres jugadores tienen que, entre los jugadores que estén participando, tienen que intentar sumar lo que te pidan en estas tres esferas, en sabiduría, astucia y poder, y al final pues hay un monstruo final. Si consigues escapar de las 15 habitaciones, pues habrá un combate con un monstruo final. El arte a mí me gusta. Sí, ya, es un arte así como en blanco y negro, oscuro. No, pero...
Es sí, un proto.
Ismael está viendo las cartas de los personajes que son más feas, pero luego las cartas de habitaciones son más chulas.
Ahí te has columpiado.
O sea, este juego... De hecho, me paré a mirarlo porque dije... ¿Es verdad? O sea, esto lo ha hecho alguien de eso. Lo típico, sí, que estás ahí...
No, pues...
El típico que sienta en la última fila, que estás ahí en último curso de la ESO, clases de recuperación, y empiezas a dibujar y tal, no, y empiezas ahí con tu Rotring y tal.
No, yo, va a ser todo...
Yo vi la portada y dije, mola. Claro. Me metí dentro, miré el juego y dije, ala, para afuera, borrar de la mente.
No,
¡pling!
Pero porque lo que habéis visto son justo esas cartas de personaje que son a más fuchilla.
No os compréis esto. Bueno, cómpratelo tú que lo pruebo. Pero no,
no, sin mal no tiene que estar, porque la verdad es que sí que les está yendo bien en el Kickstarter y eso, pero
no te mola tirarte.
No.
Muy bien, venga, pues vámonos con las Origins. Las Origins Game Fair, que esto se está celebrando justo, bueno, estamos grabando nosotros a viernes 15, y esto se celebra justo del 13 al 17 de junio en Columbus, Ohio. Esto es una feria que nació en 1975 a iniciativa de un grupo local de wargameros en Baltimore, apoyados por Avalon Hill, que justo tenía allí su sede. Y bueno, poco a poco se fueron sumando más editoriales, más gente, y al final formaron una asociación que es GAMA, la Game Manufacturers Association, que aparte de encargarse de gestionar esta feria, también gestiona la GAMA Trade Show en Nevada, y bueno, pues otro tipo de actividades un poco para difundir el juego de mesa. En los primeros años fue cambiando de localización, incluso llegó a coincidir con la Gen Con, unieron fuerzas en un par de años, pero de 1996 ya permanece fija en Columbus. Y los juegos, a ver, aquí hay muchísimo Kickstarter que ya ha salido, incluso uno ya ha llegado. Aquí presentan Western Legends, Buzz, Roots, Dice Elves, un montón de Kickstarters, incluso de un Solar Island. Hay también muchos juegos europeos que aquí ya tienen cierto recorrido, como se presentan en Altiplano, en Merrín, pero bueno, las editoriales europeas aprovechan esta feria americana un poco para promocionar sus juegos por allí, ¿no? Pero entre todo esto también hay unas cuantas novedades que yo creo que podemos destacar. Venga, Jesús, arráncate.
Bueno, empiezo con el Beta Colony, que este sí que, no sé, me llama la atención, pero a la vez digo, probablemente no lo quiera jugar, no sé. es de Río Grande, que ya de por sí me parece que esta gente tiene precios bastante elevados en los juegos. Pues sí. Yo el año pasado que me interesé por un par de juegos, cuando vi que eran 90, 100 y pico pavos, juegos normales, que de los que no se habla apenas, bueno, te lo piensas. Y esto es un juego que también me ha llamado la atención por el tema de la gestión de datos. Somos, hay que colonizar un sitio por ahí en un planeta y al final el que más puntos tenga pues es el más listo para colonizar planetas y ya está. Me ha llamado la atención el tema de los dados. Me parece que va a tener 4 dados y en todos los turnos te vas a tener que mover. Hay una especie de... Está el planeta, el sitio en el que vas a colonizar, que tiene alrededor pues unas determinadas localizaciones. Entonces vas a tener 4 dados, lo vas a tirar y vas a utilizar 2 dados y 2 dados. El tema de la gestión de cómo quieres utilizar los dados, porque vas a tener que moverte y activar la localización con el otro dado y vas a volver, o sea, tienes dos turnos eso, que es con un dado te mueves alrededor de eso para las acciones que vas a hacer y con el otro vas a activar con ese valor de dado. Entonces la gracia está en, ostras, pues a lo mejor si me muevo aquí que quiero conseguir este recurso, de 1 a 4 consigo a lo mejor un recurso, pero de 5, con el 5 y con el 6 consigo 2. Entonces, o me quiero mover aquí, que me tengo que mover 5, pero entonces solo voy a conseguir un recurso. Entonces es la gestión esa de las tiradas, bueno, típico, pues conseguir recursos, construir, hay una como tres zonas en las que se puede construir y vas a conseguir puntos por mayorías y tienes, ya no la mayoría es tuya, sino del mismo color de los tipos de pods, que es lo que se llaman, son pods que son como...
Vainas.
Sí, pero vamos, son como navecillas que, uh-huh. que se envían a... construyes eso, ya te digo, por tema de colores vas a conseguir más o menos puntos y tal. Parece un euro bastante euro, pero ya te digo, yo miro la estética y a partir de ahí ya veo que me interesa. Y ese, por ejemplo, me interesó el tema de la gestión de datos, que me pareció curioso el cómo hacer los turnos. No es el típico, con un 5 hago esto, no. Aquí tienes más decisiones porque tienes los 4 dados y ya sabes qué vas a poder hacer. Y dije, ostras, si me quiero mover mucho, pues probablemente a lo mejor tenga que activar de manera más... menos óptima el...
Sí, la gestión de dados está muy de moda.
¿Qué va?
También voy a explicar ahora algún otro juego con gestión de dados. Es la mecánica de moda ahora. Venga, pues voy yo con el Holding On. Un juego original, por lo menos en cuanto a planteamiento temático. Es un juego cooperativo en el que somos enfermeros de un equipo de una unidad de terminales. Y tenemos un señor que nos ha llegado que lo único que sabemos de él es su nombre y que ha sufrido un infarto en un vuelo. Y no sabemos nada más. Lo único es que el hombre parece que se resiste a morir. Debe tener por ahí algún asunto pendiente, algo le tiene intranquilo, que se resiste. Entonces, bueno, nuestra misión, por un lado tenemos que cuidarle sus problemas físicos y por otro lado tenemos que investigar en sus recuerdos para buscar a ver qué cosas son las que a este hombre le tiene intranquilo. Mecánicamente, pues tenemos un mazo, que es el mazo que representa un poco sus problemas físicos. Vamos a ir sacando cartas de ese mazo y con colocación de trabajadores pues vamos a tener que ir poniendo nuestro equipo médico sobre esas cartas para ir solucionando esos problemas. Y a medida en que consigamos hacer esto, vamos a poder ir explorando otros dos mazos en los que están los recuerdos de este hombre. Y bueno, pues en cada partida nos darán tres de esos recuerdos que tendremos que descubrir y tendremos que ir investigando en esos mazos para descubrirlos. El juego, desde luego, la temática es original. La mecánica, pues ya veremos.
Sí, de luego hace falta mucha, no sé si decir valentía o arrestos para poner una portada en la cual aparece un enfermo intubado. Sí, sí, o sea, no es, desde luego, la portada que uno se espera para un juego de mesa. O sea, a mí también me resulta bastante chocante.
Yo, hombre, porque al final sabemos que hay que estar un poco al margen de determinadas cosas. O sea, si tienes que jugar con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, juegas con ellos y quieres que ganen. Pero sí que es verdad que o sea, la temática dice, quieres jugarlos ya, mañana. Pero luego, bueno, luego habrá que ver el tema de cómo esté desarrollado el juego y las cosas que, porque sí que se ve un poco de historia el tema de... Y si a lo mejor se muere el señor, ¿no? No sabemos.
Claro, es que es jodido. La sensación de que no sé luego hasta qué nivel de profundidad llegará, pero pudiera ser. O sea, parece que hay una parte, lo que decía Alberto, de intentar salvarle la vida, un poco de gestionar y tal. Bueno, tú sabes más, que eres profesional del tema, y tal, proporcionarle los cuidados médicos necesarios. Pero hay otra parte, muy reflejada en la portada, que lo estoy viendo ahora mismo, el paciente, Billy Kerr, que se llama así su título, la agitada vida de Billy Kerr, pues con la mirada perdida, y debajo aparecen como sus recuerdos, a él de niño con su madre, cogiendo seguramente a su primer hijo. Hostia, me angustia, es un poco como, ¿qué es esto? ¿Es una película francesa? Hemos llegado a esto.
Por favor,
¿esto es Tarkovsky?
Que no hagan, bueno, pero, que no hagan juego de películas francesas, por Dios.
Yo creo que está bien. Que
no, a mí me parece fenomenal.
Hay una
situación
brutal de juegos, muchos con la misma temática, y yo creo que todo lo que sí. sea.
Espérate que voy yo con el siguiente, buscar, que ya verás.
Pero. Sí, es verdad que. Yo soy el primero que se queja de que siempre, o muchas veces se infantiliza los asuntos, o sea, todo ahí como con muñequitos y tal, o se hipersexualiza. Y en cambio, cuando nos vemos con, digamos, un juego más o menos que tiene una temática completamente real, es un paciente en una unidad de cuidados intensivos y con, bueno, pues un pasado que tenemos que conocer, a mí me parece revolucionario. O sea, revolucionario me parece un juego de repente que haya que ir, pues, a un castillo a rescatar algo, o que la enésimo monstruo, no sé qué, pues eso está mal visto que el tebeo.
Tengo que pasar yo por la BGG a ver si hay comentarios en contra, porque de esto no lo he mirado. Como en otro juego que ves a los locos diciendo, mi padre está muriendo, ¿por qué pone el señor muriendo?
Seguro que un hilo hater este juego va a tener, seguro, vamos.
Bueno, muy bien. Pues por eso te digo, temáticas revolucionarias. Stonebound Saga. Un juego de pegarse en un mundo de fantasía. Toma ya.
Lo nunca he visto.
Qué original.
Aquí, bueno, pues nada, este, el típico juego que también creo que salió en Kickstarter, creo que falta poco para que entreguen. Y bueno, me ha parecido, porque lo bueno que tiene es que es un juego de cartas con tablero, es una especie de Mage Wars para gente que tiene poco tiempo.
Para gente vaga para hacerse el mazo.
Aparte de que no hay que hacerse el mazo, porque solo es muy fácil el tema de hacerte un equipito. Que tiene muy poquitas, o sea, solo vas a llevar, me parece, solo una o dos cartas, el que son los ataques de ese personaje. Me recuerda un poco, quizá, al, ¿cómo se llama estos de los chivis, los muñequitos chivis que se pegan?
Ay, sí.
Crossmaster.
No, me refería a ese, pero bueno, también pues,
los dos hemos pensado.
No, está en nosotros, en estos que son en la calle, pues, y esto me parece. En el sentido de que los ataques los tienes puesto ahí muy delante, por así decirlo. ¿No? Bueno, este simplemente es un juego que aporta el tema del tablero y que es sencillo y que se puede jugar hasta cuatro jugadores. Me llama la atención, me llama mucho la atención el arte. Este creo que alguno, si no de aquí del club, por lo menos ex socio, creo que Rocha se lo tiene eso, o sea que se lo probaré. Tiene un tablerito así curiosete en el que van las típicas actividades, pues bueno, que este es un poco el tablero físico que viene así con unos diales que se mueven un poquillo. Tiene unas cosas que se activan con unos muñecos, o sea, con unos pivotes se van activando las habilidades, las puedes tener preparadas. Bueno, me ha resultado, la verdad, es que sencillito, porque para jugar al Mage Wars ya tengo el Mage Wars.
Mira, por curiosidad, lo que decías antes, el juego anterior, el de el Jodino, tiene 6 comentarios solamente de la BG. Y algunos es simplemente interesante, no sé qué, curioso, simplemente no. Pero hay uno de este mismo mes, junio del 2018, que le casca un uno, pero no ha jugado. Y le dice lo siguiente: ¿me estáis tomando el pelo? Dice: nos hemos quedado ya sin temas para los juegos de mesa. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Este es un nuevo género de que es vamos a deprimirnos. ¿De qué es lo siguiente? He perdido mi trabajo y ahora soy un homeless y no puedo dar de comer a mis hijos. 2 puntos, el juego. O sea que efectivamente sí, no es un juego para todos los apetitos.
No sé, a ver, yo es que en BGG directamente vi un día alguien que decía que las mascotas del Dungeon Pets de Blada, algunas tenían la cara triste. Tenía los ojitos llorosos. Y que eso era los animales, no hay que tenerlos así encerrados, coño, ¿sabes? Lo tienes ahí encerrado para cuidar, o sea, para llevarlo a los concursos.
Un animalista, ¿no? Vale, muy bien.
O sea, pues desde que ves esas cosas, pues ya está.
Muy bien, venga, pues voy yo con el Escape Plan. Este es un juego que ya hablé de él cuando hablamos del juego más esperado del año. Esta es la nueva apuesta de Vital Acerra, en la que por fin parece que cambia un poquito el paso. Esto ya no va a ser un euro arenoso, sino que, bueno, pues cambia totalmente de temática. Aquí somos un equipo de ladrones, pues que hemos hecho un atraco y nos tienen, los SWAT nos tienen un poco cercados en una zona de la ciudad y tenemos que intentar escapar. La cosa es que, bueno, que parece que dejo de ser un euro en plan solitario multijugador, pues va a haber cierta interacción entre los jugadores, que vas a poder ponerle la zancadilla al resto, robarle su botín o mandar a los swap a su, a, para que pa ponerlo en su, a su paso y quitártelos a ti. O sea que, bueno, que parece que el señor Acerra se decide a cambiar el paso y, bueno, pues esto, pues vamos a ver qué sale. Puede ser, hombre, desde luego la Cerda sabe hacer juegos.
Hasta que entonces, no lo vea yo que ha cambiado el paso, claro, físicamente. No,
eso parece que sí. Ahora vamos a ver qué tal sale la cosa.
¿No había hecho otro con su hija? Sí, que también es un poco distinto.
Sí, ha sacado un Kickstarter que hizo con su hija, un juego muy sencillito, muy básico, muy un juego infantil.
Que salió el infantil. Kickstarter por bastante
justito,
¿no?
Kickstarter y con muy poquito apoyo. Con muy poquito apoyo, lo sacó por los pedos. Y el juego no tenía mala pinta, lo que pasa es que, claro, a ver, el público habitual de Vita de la Cerda, pues es, este juego igual no le llama, ¿no? Y el juego, la gente que compra juegos infantiles suele ir a tienda a comprarlo, no suele meterse en estos Kickstarters. Yo creo que se quedó un poco en tierra de nadie.
Y los que no les gusta la Cerda directamente ni lo miran.
Ni lo miran.
Claro, aunque le podría interesar.
El juego no tenía mala pinta, es decir, yo a lo mejor hace un par de años lo hubiera comprado perfectamente. Pero es que ahora igual se me quedó un poquito corto para jugarlo en casa. Pero el juego tenía buena pinta, es un juego muy sencillito, de un poco de aventura, con interacción. El juego tenía buena pinta, ¿eh? Muy bien, pues nada, a ver, es que esperan cómo sale. Yo este, ya os digo, seguro que hablaremos de cuando salga.
A mí este, por lo menos, curiosidad
hay que
si
probarlo,
me da.
Aunque eso sea por curiosidad.
O sea, si me sacas otro de hacer mercadeo en la Japón medieval del siglo XV, pues para vosotros.
Muy bien, Way of Panda.
Vale, pues este lo he elegido porque me parece que sale ya mismo, ¿me entiendas? Y que es cosa rara en Culmini or Not, que no hayan hecho un Kickstarter y que hayan puesto 2 millones de figuras. Directamente lo sacan, a lo loco, a ver qué pasa.
Bueno, Culmini or Not está explorando también esa vía de salir directamente a tienda.
Sí, yo creo que sacan algún juego entre medias de los Kickstarters porque para ir haciendo dinero también, para, como no tendrán suficiente...
Como tienen
para
mucho
tener cash.
Tienen que ir invirtiéndolo en diferentes...
Y sitios. Nada, pues este es un juego súper bonito. O sea, sí, ahí son unos clanes de pandas y tal, en el que ya directamente, físicamente lo ves y ya lo quieres tener. Ahí me parece, los cuatro colores, creo que hay 3 o 4 tipos de unidades distintas de pandas, el guerrero, el monje, no sé qué, no sé cuánto, los soldaditos. Aparte tiene como ciudades, o sea, tiene edificios en 3D, que también cuando construyes lo que llaman, cuando ya tienes los 3 edificios distintos, es un pueblo, cuando... Una cosa, esto es una curiosidad, ¿no? Cuando quieres pasar a ser ciudad, lo que haces es poner una base y en la que va a poder volver otra vez a construir esos mismos 3 edificios. O sea, que lo pones en 3D, lo pones más bonito, y en el que tiene un sistema de selección de acciones curioso, y por eso también es el tema de haberlo puesto, porque hay unos tracks de cada uno de los tipos de unidades que hay, de las 4, me parece, bueno, hay 3 tipos de unidades, creo, más los soldados que van al mapa. Y en el que las acciones que vas a elegir, o sea, las acciones de arriba abajo, para ese tipo de unidad van a ser más potentes, pero cuando haces una no puedes elegir las de arriba. Entonces, lo típico de si eliges esta, pues ya no vas a volver a hacer esta en la ronda, entonces ya va a poder elegir solo... No, al revés, yo creo que las de arriba son las más potentes que las de abajo. Bueno, no sé ahora mismo...
Bueno, lo mismo.
Te estuve leyendo las reglas, pero no me acuerdo exactamente. Y es eso, y es el tema de la selección que tienes de las acciones. Me ha resultado que en el tablero me ha resultado curioso que se me parece un poco al Aeroplanes... No, el Aeroplanes... ¿Cuál es este de que es un familiar de avioncitos de Day of Wonders? Es un juego súper sencillo, yo creo que Airlines. Airlines Europe.
Ah, sí.
Pues eso, me ha parecido que el tema del mapa es un poco similar, porque vas colocando entre las ciudades, entre los caminos, vas colocando una unidad y puedes colocarlos, pero tienes que tener más que el que tenga ahí. O sea, es como que pelean ahí las unidades y se van completando en el mapa. No sé, este sí que incluso me podría plantear...
Anímate, que últimamente no me compras nada.
No, lo próximo que me quiero comprar es GMT.
No hace más que enciscar.
Eso sí.
Y provocar a la gente para que compre y tú no.
Este mes tengo mucho gasto, no me liéis. Bueno, pues eso.
Muy bien, venga, pues yo voy a ir con dos del tirón, porque bueno, son dos euros típicos, euros de autores italianos, y vamos con euros de tirón. Mira, por un lado, Teotihuacán. El Teotihuacán es el nuevo juego de Daniele Taccini, que bueno, que lo conocemos pues, por Zolkin, por Viaje
Madre
de Marco Polo.
Ya más hundido. Claro, me llamaba la atención hasta que has dicho eso.
Por eso te lo voy a hacer rapidito, para que no sufras mucho. Entonces, bueno, pues autor de estos pelotazos, y tiene su público, tiene su gente, y tenemos que hablar de él. Y aparte, también está involucrado en este juego David Turchi. Turchi, lo conocemos de Anachrony, de Días de Ira, de Dice Settlers, el Kickstarter que salió hace poquito. Y un hombre que tiene también pues una trayectoria como desarrollador de juegos como Petrichor o como de Tricerion, y que bueno, la verdad es que todos sus juegos te gustarán más o menos, pero desde luego están perfectamente pulidos y funcionan estupendamente.
Aquí en el club tiene un super mega fan, que es Rubén.
Que es Rubén. Turchi lo ha vuelto a hacer. Frase típica suya. Y bueno, la verdad es que el hombre sí que hace muy bien su trabajo. Y bueno, pues esto es un juego de colocación de trabajadores en los que, oh sorpresa, los trabajadores son dados y tenemos gestión de dados. Estos dados van a ir pues avanzando en un track alrededor de la pirámide de Teotihuacán, que es al final lo que tenemos que construir. Y bueno, pues si tienes que ir eligiendo, pues si haces acciones para ir acciones de construcción o para que tus dados vayan ganando experiencia o para ganar habilidades. Y los dados, según van ganando puntuación, van ganando experiencia y potencia, pero llega un momento en el cual pues los dados tienen 6 caras y a partir de ahí pues se mueren y hay que volver a conseguir nuevos dados. Bueno, un juego que tiene toda la pinta de ser pues muy continuista en la línea de Daniele Taccini, más gestión de dados y más Eurogame de gestión de dados.
¡Qué cansados que son!
Y el otro que voy a enlazar es el Coimbra, que es un juego de Framini Brassini y de Virgilio Gricci, que estos son autores de Lorenzo el Magnífico, de Gizia, y Gigri también es autor de Gran Australia. También dos autores que vienen de tener pues cierto éxito. Bueno, euro típico, tipiquísimo. Tema típico, Portugal, siglo XV, XVI, somos el jefe de las casas más antiguas de Coimbra y tenemos que conseguir que nuestra casa sea la más próspera de...
Jesús está fibrilando, no continúe, no sigas.
El juego es el enfermo, lo voy a tener que hacer conmigo.
Así que bueno, pues no te cuento nada más, no te hago más de sufrir. El juego tiene pinta de que va a ser denso, de que va a ser un juego pesado, de estos de masticar arena, con un montón de mecánicas, va a tener gestión de dados, o sorpresa, con un motor económico, múltiples caminos a la victoria, Jesús está ahora mismo ya verde.
No
sigas que lo va a tocar hacer boca a boca y tampoco.
Va a tener un tal de dados, puja por cartas, en fin, un montón de mecánicas entrelazadas y un juego densito.
A mí lo que me llama la atención, y de verdad... Sí que es verdad que Ismael me dice alguna vez, dice, pero ¿qué veis para ver siempre los típicos juegos en los que hay en una mazmorra o en un mundo medieval, una fantasía, bichos pegándose, no sé qué? Yo es que veo esto y a mí me parece lo mismo, ¿eh? Pero para
sí,
lo contrario.
Sí, pero en fondo es
pero,
verdad.
De,
sí,
pero de verdad, pero, de verdad no tenemos... O sea, ¿por qué tiene que hacer siempre lo mismo? ¿No hay algo que...
No, mira, te han hecho un juego de un señor que se está muriendo y tienes que profundizar y tienes que bucear en sus recuerdos.
Pero un juego... Que directamente cuando lo ves te lo quieres comprar porque dices, macho, salgo por lo menos del pozo.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que al final yo creo que los diseñadores y los desarrolladores sí que tienen ideas nuevas. Seguramente se sientan en una mesa como estamos nosotros ahora y dirán, mira, se me ha ocurrido esto o este tema y tal. Cosas realmente a lo mejor, bueno, a ver, novedosas o incluso que podemos decir vanguardistas. Pero después también ellos
cuando
tienen que vender.
Al desarrollador, a la editorial, te dirán, no, vamos a cambiarle el tema.
Exactamente.
Pero es que de verdad que no llega a ser... cansino, o sea, sí. Es que al final todo el Renacimiento, juegos del Renacimiento y 200, sí. No sé, y es que a lo mejor luego el juego es bueno, pero es que yo directamente es que ni lo miro.
Nosotros somos muy de probar cosas y de experimentar y tal, pero luego también hay gente que le gusta más de lo mismo y moverse en un terreno conocido y pasa en todo, en películas, en música, en libros.
Sí, pero
hay gente que le gusta... Que
ya,
no le gusta tanto el cambio de explorar
cosas. No, pero
cosas,
ya no hablo de mecánicas esas cosas, porque si a ti te gusta colocación de trabajadores y te gusta mucho,
bueno,
pues vas a eso.
Y es
pero
limitado,
ya simplemente
digamos.
Es el no salir de la misma temática siempre, las jodidas granjas de V, la mierda de cogerte una ciudad de Portugal o de Italia, no sé dónde.
Es que se van a quedar sin
ciudades.
Sin ciudades.
Portugal ya han hecho un juego de casi
todas
las ciudades.
Albacete de Game está a la puerta de la gina.
Ya mismo. Pero
joder, ¿qué pasa? Y hacen uno de Toledo y le encima es malo, no mejor lo veis.
Y el de Córdoba tampoco era nada el otro jueves.
Yo decía, de Ciudad Real lo va a petar.
Está Santiago, pero no, es el de Cuba.
Pero vamos, que esto pasa en los Eurogames y sí. pasa también en los sí, juegos sí, sí. plastiqueros y pasa en los Wargames. ¿Cuántos juegos han? Yo creo que no queda ni una batalla de la Segunda Guerra Mundial que no tenga su juego.
No, ni de la primera ni de toda del lado.
Pasa en todos los ámbitos de los juegos de mesa, insisto, y en otras artes también, de repetir hasta la náusea las mismas temáticas. Bueno, ¿cuántas veces hemos visto repetida la misma película una y otra vez que pasa exactamente lo mismo y en el mismo orden? O sea, eso pasa un poco en todas las facetas. Es difícil encontrar cosas originales.
Pues yo quiero que esto se acabe ya. Qué aburrido.
Venga, tu último jueguito.
Vale, pues este creo que puedes también estar medio disponible, si no casi casi. Y este es otro juego sencillo que me ha llamado la atención porque me da la gana. No sé, este es que estoy últimamente un poco en modo sencillo porque ya estoy aburrido. Y tengo, bueno, lo que, mi problema es que tengo una lista de juegos para jugar. Y el que menos dura, dura de 4 a 6 horas, pues entonces lo que no tengo es tiempo, vale. Pues se llama Critical Mass. Es un juego de Arcane Wonders, la gente de Mage Wars, que directamente por eso ha dicho, los de Mage Wars, digo, vamos a ver qué han hecho. Es un juego sencillo de mechas, es un 1 versus 1 también, en el que te pegas con mechas de ala, pero no hay mechas físicamente, simplemente es un tablero en el que tú le vas a poner las distintas zonas que tiene, pues el mecha, pues que si a lo mejor las piernas, los brazos, tal. Y en el que se va a ser jugando cartas, lo que se van a hacer es ir atacando al mecha contrario. Y lo que vas a hacer es infligirle daños a las cartas, a las zonas esas de las que hablo. Me parece que hay, si no hay un draft, me parece, porque tú puedes elegir, por así decirlo, las partes del mecha. Y bueno, es ir anulándole las partes. O sea, cuando llega a X daños esa carta, lo que haces es anularle esa parte al mecha, como si fueran pegándose Mazinger Z y ese que se quitaba un cuerno, que era una. Una se quitaba así de la cabeza un S y se la lanzaba Mazinger Z. Pues eso. Y nada, ya tengo un juego media hora, sencillito y un arte del montón. Pero bueno.
Sí, uno más. Muy bien. Y nada, venga, ya terminamos con el último juego que es Luxor. Luxor es un juego de Rüdiger Dorn que está nominado al Spiel des Jahres, pero al Desperto.
Al Kenner, sí.
Al Kenner. Y la verdad es que es un juego, bueno, Rüdiger Dorn, autor de Karuba, de Istanbul, Asante, Las Vegas, Goa, bueno, un autor muy prolífico y que parece que últimamente le ha cogido el punto a este tipo de juegos familiares, ¿no? Aquí, bueno, este está nominado al Desperto, pues porque ahora mismo Spiel des Jahres prácticamente es un juego infantil y el Desperto, pues es un juego familiar, ¿no? Pero realmente es un juego muy sencillito. Aquí vamos a manejar un grupo de aventureros que van a explorar una pirámide, pues en busca de tesoros, ¿eh? Y tiene curioso la gestión de mano. Nosotros vamos a tener 5 cartas en la mano y cada vez que nos toque nuestro turno vamos a poder jugar. Según las tenemos colocadas en la mano, vamos a poder jugar la de la izquierda o la de la derecha. Y según juguemos una de estas cartas, vamos a avanzar a nuestros exploradores. Jugamos esa carta y la siguiente que robamos la ponemos en el medio. Y bueno, por lo demás, esto es curioso, yo por lo menos no lo había visto así nunca. Y por lo demás es ir avanzando por el camino que lleva hasta el centro de la pirámide. Y bueno, por donde te separa tu explorador, te quedas esa loseta y pues cada loseta hace una cosa. Unas te hacen avanzar más rápido, otras te dan puntitos, en fin, otras te dan llaves para entrar al centro de la pirámide, en fin, esas cosas. Cuando uno llega al centro de la pirámide, se acaba el juego y se
acuerda. A mí me llamó la atención, pero en el momento en que vi eso de que las cartas tenías que tener así, sé que en el segundo turno.
Sí, hay que estar pendiente, es que no estamos acostumbrados.
Es que yo estoy acostumbrado,
¿sí?,
a dejar las cartas encima de la mesa y va a hacer así, vale, pum, y hacer así, a moverlas, a barajarlas.
Sí, eso ocurre. Sí, cuando pasan estas cosas, es verdad que no estás acostumbrado, estás todo el rato jugando con las cartas.
¿Has jugado alguna vez al Bonanza?
No he jugado.
Pues en el tablet también importa tener las cartas en la mano porque solo puedes ir poniendo la que tengas a un lado y tal. Y entonces, claro, acostumbrada, tienes la dejas ahí, la vuelves a coger, la que estaba al principio del todo, la sí, vuelves sí. a. Y entonces, un poco así.
Bueno, pues nada, yo creo que hemos repasado unos cuantos jueguitos que vienen aquí en estas ferias. Unos van a llegar pronto, otros tardarán un poquito más. Pero bueno, un poco para que podáis estar pendientes de ellos, si os llama alguno la atención. Y nos vamos con el siguiente tema. Ismael, ¿qué nos has preparado?
Pues lo que comentabas al principio, un poco hace escasos días me paré un poco a mirar cómo estaba el estado de la cuestión de los juegos, del mecenado de juegos y, bueno, en concreto de Kickstarter, que es la plataforma matriz en todos esos aspectos. Se habla últimamente mucho, bueno, últimamente, hace ya muchísimo tiempo, que si esto es una burbuja, efectivamente no se puede considerar una burbuja, es un crecimiento sostenido, bastante elevado, pero no es, digamos, lo que conocemos como en términos económicos una bruja, es decir, de lo que estamos aquí es especulando, es decir, los juegos se compran y se adquieren, pero no se compran para revenderse, lo cual es creando, digamos, una especie de mercado paralelo imaginario. Entonces, cuando nos referimos a burbuja, queremos referirnos más bien a un crecimiento espectacular, ¿vale? Hay que decir que es espectacular. Estuve consultando cifras en general del mundo de los micromecenazgos, que ya no son tan micro, porque estamos hablando ya de inversiones ya un poco más serias. Y en general, el mundo de los juegos de mesa y videojuegos es prácticamente de los que más dinero, por no decir lo que más dinero mueve ahora mismo en estas plataformas. Y estamos hablando de muchos millones de dólares, ¿eh? No es pecata minuta. Y lo que ha ocurrido últimamente, además, es que en los últimos, el último año, por ejemplo, en 2017, el mercado, digamos, Kickstarter tiene más o menos marcado como games, y ahí abarca tanto los videojuegos como los juegos de tabletop, los juegos de tablero, board games. Los juegos de tablero han superado en monto, digamos, de inversión por parte de los mecenas a los videojuegos, que en principio para su desarrollo suele ser mucho más costoso. Me estuve planteando por qué tienen tanto éxito los juegos de mesa dentro del mundo de lo... porque está sobredimensionado, es decir, en la vida real los juegos de mesa no tienen muchísimo peso, menos, claro, el peso que tienen los videojuegos, pero ni por asomo. E incluso que otros mercados, como pues el mercado editorial o incluso el discográfico, aunque con esté la baja, sigue teniendo mucho, mucho potencial. ¿Por qué el mundo de los juegos de mesa ha caído tan en gracia con estas plataformas? Y seguramente es porque se puede vender por partes. O sea, cuando tú, por ejemplo, vendes un libro o un disco en una plataforma de este tipo, bueno, pues es el libro y el disco. El libro a lo mejor puedes... yo hace poco estuve... por cierto, lo recomiendo, que creo que todavía está abierta la posibilidad de... Hay un cómic sobre Blas de Lezo. Está quedando muy chulo, está teniendo mucho éxito. Las cosas que pueden ir, digamos, si la campaña va bien, añadiéndoles, pues son muy limitadas. Es decir, sí, ponemos 10 páginas más, pero el cómic es el que es. 10 páginas más con bocetos, con dibujos, digamos, descartados, un marcapáginas, algo así. En cambio, cuando tú tienes algo que está hecho por partes y un videojuego más o menos igual, tampoco puedes hacer mucho más porque es un producto que ya está completamente, no puedes deslavazarlo. En cambio, aquí sí que puedes ir metiendo cosas, sí puedes ir mejorando. Y eso yo creo que es una cosa que nos hace a los compradores y a las compradoras nos hace picar más. Es decir, tú puedes meter mejorando el material. Los juegos de mesa son cosas muy, muy materiales, muy de tocar. Entonces puedes cambiar la calidad, el grosor, los tamaños, las dimensiones, ponerle expansiones. Entonces yo creo que el hecho de que tú durante una campaña, cuando te presentan el juego, veas todo, digamos, todo lo que contiene, nos dice, es un libro y tiene 400 páginas. No, esto es esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Esto nos hace picar de una forma bárbara.
Porque además te dicen que extras, es tu única ocasión de conseguir esos extras.
Claro, y entonces son más y más y más. Entonces, en otros productos es difícil añadir eso. En el mundo de los juegos de mesa, no. Y eso hace que, desde el punto de vista promocional, sea una perita en dulce para que lo haga. Yo creo que también hay es un factor importante. Pero bueno, vamos un poco para meternos en el meollo. He estado viendo lo que por ahora, a lo que vamos de año, qué es lo que se está financiando, los precios, cuántos juegos y tal. Los datos son de hoy mismo, de 15 de junio. Prácticamente estamos hablando de la mitad del año. O sea, estamos casi... Podemos decir que estos son los resultados del primer semestre. Y a día de hoy, 15 de junio, se han publicado 520 juegos. Lo cual es una barbaridad. 419 de ellos ya está concluida su campaña. Y de ellos, el 72% ha concluido en éxito. Esto es bastante alto. Son 301 juegos se han financiado. Y 118 no se han financiado. En algunos casos no se han financiado, en otros casos, digamos, la compañía que estaba detrás o la editorial ha decidido retirarse, seguramente con intención de, bueno, pues reenfocar la campaña y en algunos casos volverla a sacar. Pero bueno, estamos hablando de un 72% de éxito. O sea, 300 juegos en lo que va de año.
Muy alto, yo no pensaba en un porcentaje tan alto.
Aparte de eso, hay 100, 101 exactamente, que están todavía en periodo de financiación y de los cuales más de la mitad, 52, ya lo han conseguido. Antes de acabar la campaña ya la han conseguido. Y los otros 49, pues bueno, pues mucho va por el buen camino. Y si estamos hablando de que el 72% tiene una tasa de éxito, pues seguramente de estos 100 que están en periodo de financiación, 70, 75 acabarán financiados y a lo mejor pues es unos 25 o no, pues pero no lo conseguirán.
Eso sí me llama la atención, que ahora mismo haya 101 juegos.
Ahora mismo.
Contando con que la campaña suele durar unos 30 y alguna,
hay algunos,
menos.
Hay algunos malas, algunos menos, pero bueno, sí,
que,
una media.
O sea, que justo estemos en el centro de todo eso.
Ahora mismo, a día de hoy, ahora mismo, yo tengo el botón rápido, puedo optar por 100 juegos, sí, sí. 101 juegos, a hoy.
También es verdad que esto no es lineal a lo largo de todo el año. Digamos que seguramente este primer semestre del año es cuando más campañas salen. Luego viene el verano, la gente se desconecta más, salen sí. menos campañas. Luego vienen las grandes ferias, vienen las navidades, igual la gente se gasta dinero en otras cosas.
Y aparte,
estos primeros meses del año seguramente haya más campañas que a partir de ahora.
Y aparte de eso, hay algo que está también ya marcando el calendario de los Kickstarter y es los grandes Kickstarter. Si la gente huele que va a salir el nuevo de Cool Mini or Not, que normalmente lo anuncian, huyes de él. Si entras en conflicto con temas de miniatura, de stretch goal, de precio caro de un juego de 100 y pico euros. Y sí que es verdad que Kickstarter, o sea, hay esas compañías, por ejemplo Cool Mini, creo que básicamente Cool Mini, que son las que marcan eso, el calendario del resto. Por eso digo que a lo mejor en el resto del año, pues de lo que diga Cool Mini saca un juego en septiembre, pues a lo mejor tienes que aprovechar todo el verano para querer no competir con ellos.
Sí, bueno, también está la opción de eso, de buscar la época en la que menos que estar pensada para que tuyo destaque un poco más, ¿no? Pero yo creo, estoy segurísimo de que en proporción a estos meses es cuando más que estar
pensando. Es probable que están saliendo.
Sí, porque luego aparte está Essen, bueno, que Essen también te coarta un poco.
Además, si sacas el Kickstarter a principios de año, igual te da tiempo a tener el juego para ese Essen, o sea que todo un poco confluye ahí a...
Eso no existe. Eso son los padres. Bueno, sigue.
Bueno, vamos a hablar un poco de los que se han tenido éxito. 301 juego y esto sí que he estado uno por uno mirándome, no uno por uno, pero bueno, una gran mayoría mirando exactamente qué es lo que han recaudado. Porque claro, que 300 juegos hayan sido, digamos, su campaña ha sido un éxito, tampoco nos dice nada. Porque hay algunas campañas que son, bueno, pues con unos objetivos muy limitados y muy modestos. Y entonces, bueno, pues tampoco, si es un jueguito de cartas, una baraja, que lo que están pidiendo para sacarlo adelante, pues son $1,000, pues bueno, tampoco es que tenga demasiado mérito. Pero no, no ese es el caso. Porque aquí es donde viene lo interesante, digamos, de estos datos. Es cierto que el grueso, un 70% de 71% de los juegos han recaudado menos de $100,000, porque seguramente pedían mucho menos de eso. Son juegos más modestos, juegos digamos de una más limitados en su capacidad de llegar a posibles clientes. Pero bueno, si más o menos pensamos, vamos a poner que de esos que han obtenido menos de $100,000, algunos habrán obtenido 90,000, otros habrán obtenido 10,000. Si ponemos una media de 25,000 o $30,000 cada uno, con lo cual es mucho menos de la mitad de esos $100,000, pues estamos hablando de 5 millones de dólares. Solamente con que hayan recaudado $25,000 cada uno.
De los cuales un porcentaje va para Kickstarter.
Claro, claro. O sea, eso le interesa. Después, y aquí ya sí que he ido más o menos uno por uno, entre los que han recaudado $100,000 y $250,000, teniendo en cuenta que el dólar está un poco más bajo que el euro, pero nos podemos hacer una idea, son 42. Hipotéticamente hablando, serían como unos 7 millones y pico de recaudación, si le ponemos más o menos una media de 175,000 cada uno, que es más o menos lo que tienen. Y ya entre 250,000 y medio millón de dólares...
Que se dice pronto,
medio millón de dólares. La media, y estos son datos porque esto sí que no es hipotético, esto lo he sacado. La media son de esta franja son $350,000, como habría que suponer. Esto ya son casi 7 millones de recaudación. Estos datos así, seguro, 7 millones. Y entre medio millón y un millón de dólares, que hay 17 juegos en lo que va de año, son casi 12 millones de recaudación. La media que ha recaudado cada uno de esos son $650,000. Estamos hablando de cifras muy, muy altas. La crème de la crème, el top, son 9 juegos que ya en lo que va de año han recaudado más de $1,000,000. Y son 21 millones de recaudación.
¡Jo!
21 millones de dólares.
Fíjate,
las antiguas pesetas, os flipáis.
3.000
sí. Mogollón.
Es mucho dinero. Hace poco que un juego alcanzara 1 millón de dólares nos llamaba muchísimo la atención.
Ten en cuenta, más o menos.
Y ahora
sí.
Fíjate, 9.
Vamos a poner que 7 millones de dólares serían 1.000 millones de pesetas, ¿no?
6.
6 millones de euros son 1.000 millones. Así sí, sí. Vamos a poner 7, sí. Millones, 7 millones de dólares son 1.000 millones de pesetas. 7 por 3, 21, 3.000 millones de, 3.000 millones de pesetas. Como aquí hay mucho viejuno, cuando dices 3.000 millones de pesetas, son los presupuestos generales del Estado, macho. O sea, eso es mogollón. La media son 2,3 millones cada uno de estos juegos, que lo vamos a mencionar ahora cuáles son. Yo... vamos, me parece sí,
esto,
estremecedor.
Son palabras mayores.
Sí, sí, sí. Uh-huh. De estos 9, el que, digamos, el que menos, que sí es mucho, ha sido el Black Rose Wars, que ha mantenido 8.300 patrocinadores, 1.300.000 dólares ha sacado. El juego básico, ahora cuando diga más o menos que cuesta el juego, me refiero a que cuánto costaría una copia jugable, es decir... Estos son entre 100 y 140 dólares por copia. Es decir, en algunos casos alguien puede escuchar y decir, no, yo me he gastado mucho más. Bueno, sí, se ha escogido la versión deluxe o con expansiones, lo que sea, pero una versión para jugar es lo que voy a mencionar. Black Rose Wars, 8.300 patrocinadores, 1.300.000. Hate, un, entre comillas, fracaso, casi 1.500.000, 1.450.000 dólares, 10.000 personas, 10.000 fracasados, pues ojalá para mí esos fracasos, a 120 dólares cada uno. Que vamos, que la mitad de la población mundial es lo que tiene para un mes de salario. Street Fighter, 2 millones y 9.800 patrocinadores, a 80 dólares cada uno. El Dinosaur Island expansión, 2 millones y 18.000 patrocinadores. Te los, lo,
18,
esta mil. Gente, los de Panda Saur, han visto el cielo.
¿Es el que iba con el, no, con el, pero, con el duelosaur a la vez?
Sí, sí, sí. Sí. Si te pilla los dos, 85 dólares. El Hellboy, 12.000 personas pagando 140 dólares y alcanzando 2 millones. El Fireball Island, 23.000 nostálgicos.
Nah, eso sí que nostalgia. Bueno, y el Street Fighter también. Y el Street Fighter también.
23.000 nostálgicos pagando entre 60 por lo más básico y 130 por el juego que vale un poco la pena. Hasta lo llegar a los 2.800.000. El Zombicide Invader. Yo ya he perdido la cuenta, que este que es el Zombicide 44.
¿Este es el que era como Alien?
Yo qué sé.
Pues yo creo que este debe ser sexto. Este es el del espacio.
18.500. Que tienes que pagar unas 100.
De esos 18.500,
es mínimo. Por
probablemente tengan el 1, el 2, el 3, claro, el, claro, el claro. De la edad media.
Son 3.350.000. Presupuesto para fiestas de la Falla de Valencia.
Ah, de la Falla. Yo pensaba sí. Que ibas a decir de Cristiano Ronaldo.
Por así. Y bueno, hablando de Aliens, el segundo, digamos, que este lo ha petado muchísimo, el Nemesis.
El Nemesis.
Son 4 millones lo que ha recaudado, 30.000 personas.
30.000.
En el espacio no va a poder tus gritos, pero desde luego el dinerito de tu bolsillo no es como lo oyen.
Un juego polaco.
95.
Bueno, que eso lo ha comprado ya
por
también.
Copia.
Porta lo compró.
Ahora ya es de Asmodee.
Y el que lo ha petado completamente es el Batman Gotham City Chronicles, que ha superado los 4 millones de largo. Y que...
¿Cuántos packers?
Pues no, no sé si lo tengo aquí apuntado.
Mira.
No, pues mira, en esto no lo tengo.
No, porque claro, es que te pregunto los backers por el tema de que es Batman, que pueden ser muchos,
a mí
el, pero a la vez el all-in eran 350 dólares.
No, cuento siempre las. Digamos sí, lo más
no,
básico.
No,
sí,
pero,
claro.
Pero bueno, me refiero que, no, sí, que sí. Serán menos quizá backers, pero porque el all-in lo querría todo el
claro.
Mundo y eran 350 dólares el all-in.
De hecho, por ejemplo, tengo aquí. Un listado de todos los juegos que más o menos han alcanzado más de 100.000 dólares, ¿no? Son pues, 100 y pico, los tengo aquí todos puestos, y hay unos juegos que el mínimo, es aquí un Confrontation, son 400 dólares. Es un juego de miniaturas.
Sí, sí, sí.
400 dólares.
Es el que venía con
sí,
todos
pero,
los equipos.
Es que ahora la tendencia es precisamente a sacar juegos en Kickstarter caros. O sea,
sí.
Se vende mejor los juegos caros.
Y
con muchos componentes
una duda que tengo
que,
yo.
Que un juego más modesto.
Bueno,
y bueno, yo creo que han descubierto que hay el mundo es muy grande y hay cierto número de gente, unos cuantos miles de personas que tienen mucha pasta y están dispuestas a gastársela. Y pues bueno, pues es más rentable hacer un producto muy vistoso, muy bien producido y muy caro para este grupo reducido de gente que hacer cosas pues más reducidas, más comerciales.
Es que de hecho, claro, desde un punto de vista comercial, tú como comprador dices, ah, este juego está bien, es un precio muy ajustado, son, vamos a poner que son 30 euros, pero después te están cobrando de gastos de envío a lo mejor 15 o 20 euros. Entonces, al final te echa mucho para atrás. En cambio, es un juego que es un cajote enorme, que son un mogollón de cosas, y al final los precios, el gasto de envío son 20-25 euros, dices, claro, es que por el precio del envío es te retrae en muchos casos. A mí, por ejemplo,
yo ahora mismo he desechado Kickstarter porque eran 30 y el otro 40, y eran en uno 15 y en otro 25 de gasto de envío. Directamente ya ni lo he mirado, porque ya he tenido casos en los que luego incluso el juego lo he visto en Philibert.
Sí, claro.
Y digo, mira, ni me molesto.
Pero y sí, no, perdona.
Tengo una curiosidad de saber, que es imposible obviamente, de los grandes Kickstarter estos, hablamos del Zombieside de estos, ¿cuántas personas no estarán en más de la mitad de ellos? Porque estoy seguro de que hay un porcentaje muy alto.
Eso es lo que yo quería decir.
Y en ese caso del Kickstarter, lo que yo más me retrae el Kickstarter, que es el tema de tenerme que esperar 1, 2, 3 años, a esa gente, incluso a esa gente, lo digo como si fueran unos apestados, yo quiero que estén aquí en el club todos para jugar a esos juegos, les viene incluso bien que se retrasen, porque probablemente a algunos de ellos les lleguen tres juegos de esos más o menos en un periodo de tiempo bastante cercano y no tienen ni dónde meterlos.
Crisis matrimonial a la vez muy.
O sea, ya, aunque vivas tú solo incluso, o sea, me refiero a que te llegan 6 cajas tremendas de grandes.
Si tienes para meterte en todos estos Kickstarters, igual tampoco tienes muchos problemas de espacio.
No, lo que
yo
sí que
sé.
Es...
Yo creo que esto es, como no los ves, te gastas el dinero y a lo mejor solo te gastas un poco, pero luego abren los Place Manager esta movida y ya dices, ya que me he metido, pues me compro también esto. Y al final, yo creo que no nos hacemos la idea de tener 15 Kickstarter esperando. Y saber cuánto tiene que ser eso, cuánto dinero hay, te ha gastado y cuánto volumen físico ocupa, no sé, eso...
Sí, eso como cuando comprabas en teletienda, de repente, luego te venía pues la cinta de andar y dices, ¿dónde meto esto? No, pero comentabais antes los dos acerca de que si los juegos grandes, que efectivamente yo creo que se venden más, que salen más a cuenta, pero sí que es cierto que hay algunos juegos pequeños... Que tienen, las recaudaciones son altas precisamente porque han conseguido vender muchísimas copias. Estamos hablando, por ejemplo, que antes os he dicho de todos los que os he comentado antes, pues el Nemesis son 30.000 copias, ¿vale? Que está, bueno, 30.000 patrocinadores. Pero cosas como el otra también, que es una saga, el Tiny Epic, en este caso el Tiny Epic Zombies, que son $20, pues de lo más barato que te puedes encontrar hoy por hoy en Kickstarter, hay 23.000 personas. O sea, han llegado $850.000, que no es nada, no es poco, porque 23.000 personas les han apoyado. El Unbroken, que es un caso que yo, este sí que me lo he pillado, ese que es un juego en solitario, como de escapar y tal, no sé cuánto, bueno, yo creo que el tipo ni se lo imaginaba, son 16.000 personas. Ya no sabía ni qué promos poner. Te preguntaba, oye, ¿qué te parece esto? ¿A alguien se le ocurre qué más promo puedo poner?
A mí no se me ocurre nada más.
Que como ya eso se me ha agotado. El Deadwood, este que es como Deadwood 1876, que era el de Isla Tortuga, que tiene todo forma si fuera el lomo de un libro. Son 14.000 personas. Lo que decías antes, son las mismas personas. ¿Cuántas? No. Hay un núcleo. ¿De qué? De gente que... Y esto es imposible de saber, pero a lo mejor hay un núcleo de 50.000, 100.000 compradores que compran 5, 6, 7, 10 títulos al año.
Y después te hablo hay de compradores. Cinco, y hay algunos de los que compran 5 todos los meses.
Bueno, también puede ser.
O sea, no, porque es que aquí en el club vemos casos que son...
Sí, que
a ver, es una muestra muy pequeña, pero de gente que está esperando 10... 15 Kickstarter.
Sí.
Y ya no es que esperes 15, es que te metes en otros 3. Bueno, es más, hay casos en los que dicen, me ha llegado una caja y no sé qué es. No sé qué Kickstarter será, porque ya es que ya ni me acuerdo y me metí yo en esto y no sé.
Pero además, durante las próximas semanas, días, la lista esta, digamos, de los millonarios se va a incrementar. El 1.5 del Mythic Battles Pantheon ya lleva 1 millón.
Sí.
Ya lo lleva. Y le quedan, todavía días. El Solomon Kane lleva. ¿Qué lleva? ¿4 días? ¿3 días?
No, lleva ya más días, me parece. Pero vamos. No,
lleva 680.000.
Sí, sí.
O sea, este, vamos, seguramente va a entrar entre los. En el top final, muy, muy arriba.
Culmini anuncia uno de Chulu, ¿no?
Sí.
Bueno, ya va a quedar Culmini más Chulu.
Bueno, Kumini, más chulo, más Eric Melan.
Ya está.
Pero sabéis una cosa, y lo que estaba viendo más o menos de los juegos que más recaudan, en el fondo, y lo que comentábamos antes, es todo el rato lo mismo. Es decir, o son franquicias conocidas de otros medios, Batman, uh-huh. Hellboy, no sé, Hellboy lo he mencionado porque sí, Hellboy sí, también sí, es sí. así. Batman, Hellboy.
Eso Hate son... también, si no me equivoco. Es...
No controlo. Hate también es, pertenece a algo de.
Hate era una sí. novela gráfica.
Ah, vale. Nemesis, que es al fin y al cabo Alien.
Es Alien, cambiado. Cambiado
Alien, Alien de Hacendado. Street Fighter, también es un, de otro medio, traspasado, digamos, a este. Solomon Kane, bueno, que también es de la literatura de Robert Howard. O son secuelas, como el Dinosaur Island, o son remakes, como el Fireboard Island.
Y el Zombicide.
Y el Zombicide, o sea, entonces, realmente, ¿cuántos juegos originales nos encontramos? El Black Rose Wars, y se acabó lo que se daba. Todos los demás son cosas, digamos, pues un poco como ocurre en el mundo del cine, que las películas o son sagas, o son refritos, remakes, secuelas, pero cosas que realmente recauden mucho, porque la gente, pues, al fin y al cabo, está muy bien lo de las esferificaciones, pero al fin y al cabo la tortilla de patatas sigue siendo lo que más se hace. Entonces, ¿qué le hace? No podemos exigir juegos vanguardistas, revolucionarios, completamente nuevos, cuando luego realmente cuando salen y tienes Batman por un lado y el juego del enfermo terminal, que a lo mejor es muy interesante narrativamente, te quedas con Batman. Es así un poco tal. Más o menos, para que hagáis una idea, también he visto más o menos el precio medio de los juegos, tipo euros, $55. Esto no incluye los gastos de envío. Y en cambio, los que llevan minis, ponle ya $100-$110. Y eso es el precio.
El precio medio.
El precio medio.
Sí, aquí tenemos la eterna discusión de qué cuesta más, el kilo plástico o el kilo de cartón.
Y para que se hagáis una idea, lo último que he estado mirando es a más o menos a esta altura del año, durante todo el año, ¿cuántos juegos en Kickstarter salieron? En 2014 fueron 750 proyectos, más o menos. 2015 fueron 100 más, 850. 2016, 100 y pico más, 972. 2017 hubo un poco de bajada, no llegó a los 900. Y más o menos con la proyección actual vamos a pasar de los 1000 holgadamente, yo creo que en 2018. Crecimiento sostenido, crecimiento, bueno, más que sostenido, crecimiento exponencial, el de los juegos, la financiación de los juegos basados en estas plataformas. Se siguen editando muchísimos juegos fuera de esto. Se habla mucho de esto porque, bueno, el hecho de vender un juego mediante el sistema de micromecenazgo hace que tengas que promocionarlo muy bien, te tengan que meter muchas imágenes, vídeos y tal. Entonces hay, digamos, mucha más información que a lo mejor los juegos editados de forma más tradicional, con lo cual el mercado o la línea, digamos, es diferente y parece que hay una sobreabundancia, pero no lo hay. Yo creo que prácticamente aproximadamente el 75% de los juegos siguen siendo editados
sí,
de forma normal.
Lo que pasa es que, hombre, aquí sabemos cuántas copias y cuánto dinero ha movido tal proyecto.
De la otra forma,
pues normalmente no sabemos cuántos Destiny se han vendido o cuántos de cualquier otro juego de estos. No sabemos como cuánto volumen de dinero ha movido, cuántas copias se han despachado. Aquí sí tenemos acceso a esos datos directamente, entonces sí los podemos analizar. De la otra forma no. Pero vamos, está claro que lo que está creciendo y a pasos agigantados y de manera sostenida y cada vez más es el mundo del juego de mesa.
Sí.
Y con ello los Kickstarters de juego de mesa. Muy bien. Pues lo dejamos por aquí.
Hasta ahí,
muy bien. Y muy interesante, por cierto. Y bueno, pues vamos a pasar a hacer nuestras reseñas, que tenemos un poquito abandonado estos últimos programas. Así es que, venga, Jesús, arráncate.
¿Qué me toca?
Aristella, por ejemplo.
Aristella, vale.
Venga.
Pues esto es un juego español de... Se me ha olvidado Skirmish. Escaramuzas.
Escaramuzas.
Vale, es que se me olvida, no sé. Hay veces que se me olvida la palabra en castellano y me acuerdo en inglés, no sé. Bueno, pues un juego de escaramuzas en el universo, basado en el universo este de Infinity. No recuerdo ahora mismo la editorial. ¿Cómo era?
Corvus Belli.
Ah, Corvus Belli. pues eso, un juego de confrontación, una especie de deporte ahí futurista en el que vamos a llevar una miniatura moviéndose por una especie, el Hexadome, si no me equivoco, que se llama el campo ese, y en el que, dependiendo del escenario, pues habrá que hacer unas cosas u otras. Por ejemplo, el escenario que he jugado yo de momento, que es el, pues, el de ir anotando, me parece que se llama Asalto, no recuerdo. Pues anotan, hay una zona en el mapa en el que si terminas el turno ahí, pues darán unos puntos dependiendo de la gente que haya en el mapa. Bueno, es un juego que me pillé el Shade Spire este de Warhammer. No me disgustó, pero no era lo que me esperaba. Me lo compré un poco a ciegas, porque salieron más o menos dos a la vez y dije, bueno, me pillo ese mismo. Y este era un juego demasiado sencillo y en el que todo era demasiado posicional. No me disgustaba, pero puestos a tener un juego, porque ya tengo un montón de juegos para dos y a los que no juego porque no me da tiempo, puestos a tener un juego así de estos que han salido hace poco para dos, hablando con socios y esto, me recomendaron que este estaba muy bien. También me lo compré a ciegas, directamente por los comentarios de ellos, y te pones a leer las reglas y la verdad es que las reglas son un poco confusas porque son todo el rato con ejemplos, pero dices, va, esto es un juego muy sencillito, esto nos pegamos, en media hora hemos apañado, no, en media hora no has apañado, porque en media hora te estás enterando todavía.
Tú y yo hoy, en media hora, hemos empezado.
Pues eso, porque típico juego de pegarse. Tienes cuatro personajes en el que podrás hacer un draft súper sencillo. Eliges un personaje uno, eliges el otro y ya está. Van en cuatro personajes, lo va a poner en el mapa. Cada uno tiene una carta con sus habilidades. Y aparte, hay un mazo de cartas genéricas. Me parece que son 10 cartas genéricas y luego cuatro cartas de cada uno de los personajes. Barajas, robas X cartas. Y ahora juega con eso. Tienes 5 puntos de energía para cada uno de los personajes y cada personaje tiene, pues, a lo mejor 1, 2, 3 cosas que puede hacer con esos puntos. La básica, moverse. 2 puntos de energía por moverse lo que mueva el personaje. 4, 5, 3, dependiendo de, pues, lo típico, el más grande mueve menos, el más ágil mueve más, el más grande podrá atacar más. Y luego están las habilidades, pues, probablemente si tienes un ataque, pues a lo mejor hay algún bicho que tiene un ataque y otra cosa. Otro no tiene ningún ataque y lo que hace son dejar ciego a los personajes de al lado, dejarlos inmóviles. Y es un juego en el que es un combo continuo, por así decirlo. Más que un combo es el utilizar muy bien las habilidades de los personajes. Dices, a ver, el turno consiste en los cuatro personajes los tienes que poner boca abajo en el orden en el que van a actuar. Los dos jugadores levantarán el primero que actúe cada turno y el que más
iniciativa
tenga será el que primero actúe. En caso de empate, pues hay una movida en el que decidirá el que menos puntos lleve y tal. Entonces, el tema es decir, vale, tenemos el primer turno, hay que puntuar en unas casillas centrales, estar ahí al final de la ronda, vale. Tengo un personaje que hace determinadas cosas, vale. Pues moviéndome con este personaje atacando, pues no voy a llegar al sitio este. ¿Qué puedo hacer? Ustedes, tengo otro personaje que lo que hace es mover. Vale, voy a jugar en este orden. Pues entonces, a lo mejor llega el primer turno, yo me muevo, me coloco en medio del mapa. No estoy en ningún sitio, no puntúo ni nada. El rival, pues, ¿qué va a hacer? Pues a lo mejor está haciendo lo mismo. Directamente dice, no. Dice, me voy a mover un poco y le voy a tirar a ese porque llego a 7 de distancia porque soy un francotirador. Y a ver si me lo puedo cargar antes de que no sé, porque tú sabes lo que hacen las habilidades del otro, porque las cartas están visibles, aunque luego están las cartas estas tácticas que llaman, que son las que tienes ocultas. Pues el tema es conocer los personajes y buscar...
Y saber la forma de combinarlos.
Eso
y
es.
Y conocer muy bien a tus personajes.
Eso es. Y a los del otro.
Para combinar las características de todos y conocer muy bien a los del otro para adelantarte de lo que te va a hacer.
Por ejemplo, el típico caso, te quedas a una casilla del centro. Vale, pero tú sabes que tienes otro personaje que va a ser el último que actúe, que lo que hace es desplazar.
Un empujoncito, sí.
Lo que hace es desplaza y a lo mejor incluso puede desplazar dos veces en un turno, con lo que metes a un personaje tuyo en la zona de anotación y echas a un personaje del rival de la misma zona de anotación. Entonces, el juego es... yo lo comentaba el otro día con Twitter, que ellos son muy activos y responden bastante. Es un juego muy sencillo de reglas, en el que no es complejo el tema de líneas de visión, de coberturas. No es difícil. Supongo que el Infinity será una cosa, un juego de miniaturas de verdad, será una cosa...
No, yo creo que es otra historia.
Claro, por eso te digo. Pero a la vez, joroba, macho. Estás... y además, con el tema de la sorpresa de las cartas que puedes saltar, pues va a tirar más dados en defensa, va a sacar... El otro día sorprendía con el que estaba jugando un compañero... que me daba un punto de energía más, directamente una carta. Pues, ¿qué me hacía eso? Que me podía cruzar el tablero entero corriendo, cuando él pensaba que no llegaba ni de coña. Claro, todo esto lo hace el no conocer todavía los personajes de manera un poco exhaustiva. Es un juego en el que eso, que me ha parecido que tiene una profundidad bastante interesante y a la vez que es un juego sencillo. Ya, bueno, está, es lo que llaman Season 1 de momento. Hay una caja ya más con su equipito de cuatro personajes y hay otra viniendo. O sea, yo no quiero ni arrimarme a eso.
El tipo de juego lo requiere un
claro.
poco, ¿no?
Que sí, hombre, sí, sí que es como el Chrome Master, que necesita por lo menos tener unos cuantos equipos claro. para que de verdad el draft...
Que tengas más sentido.
Tenga más sentido. Aparte de que te lo va a complicar a ti más, porque como no jugamos ahora los mismos juegos tres veces seguidas, pues cuando quieras volver a jugar.
Este tipo de juegos es para gente que no es como nosotros que cada día probamos una cosa distinta. Este juego es prácticamente para dedicarte a esto. Y ir explorando nuevas combinaciones, ir haciéndote diferentes equipos, sí. y conocer muy bien a los personajes, y conocer muy bien a tu contrincante, y ver por dónde te van a venir. Y es un juego para dedicarle tiempo. Este tipo de juegos, yo al final nunca me hago con una copia de estos, porque es que es eso, es que son juegos a los que tienes que dedicarle tiempo. Sí. Igual que Mage Wars, por ejemplo. Pero bueno, sí, Mage Wars nosotros peor. Se lo dedicamos. Pero, claro, no puede dedicárselo a todos. O sea, de estos, pues bueno, eliges el que más te guste y tal. Y
yo de este tipo de juego no tengo.
Pero son que... juegos que para quizá para jugar ocasionalmente, más complicado. Sí. Más complicado, porque desde luego la primera partida te la pasas un poco en ver qué hace cada uno de tus personajes y enterarte un poco de cómo va. No porque sea difícil, sino, quiero decir, enterarte de cómo haces para ganar al otro. No porque las mecánicas sean complicadas. Y son juegos que, pues eso, que requieren mucha dedicación. Pero vamos, yo creo que sí que puede merecer la pena, ¿eh? Dedicar el
sí,
tiempo
este,
a este.
Este, yo creo que este, además
este
que...
no te deshagas de él y vamos a dar unas cuantas partidas.
Si lo conoces un poquito más, en cuanto conozcas un poquito los personajes, yo creo que las partidas no pasarán de una hora, hora y poco. Que sí que la primera partida de la autoridad, pues al final se nos fue... Uf, madre mía, pensaba yo que iba a ser
sí,
una hora y
se
nos fueron
jugar,
dos.
Deben ser partidas rapiditas, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Esto, a no ser que te vuelvas un poco jugar. Con el AP de los combos y estas cosas, yo creo que sí.
Uh-huh, muy bien. Bueno, pues nada, esto es Aristella. Es un juego para dos jugadores de 60 a 90 minutos, dice por aquí. Diseñado por Alberto Abad, Jesús Fuster y David Rosillo. El arte corre a cargo de Kenny Ruiz y publicado, como hemos dicho, por Corvus Belli. Un juego editado en el 2017. Bueno, pues voy yo. Yo tengo dos juegos. Tengo uno muy denso y un feeder. Voy a empezar por el denso. El denso es el Sands of Time. Esto es un juego publicado por Spielworks y es un juego, digamos, de civilizaciones. Con las típicas cosas que tiene un juego de civilización. Pues empiezas en un terreno pequeño, de ahí te tienes que empezar a expandir, tienes tu árbol de investigación, tienes tus tropas, llega un momento cuando te puedes expandir más y tienes que chocar con el de frente, pegarte, y los típicos componentes que tiene un juego de civilización. No voy a entrar mucho ni en mecánicas ni en este tipo de historias. Voy a comentar un poco las cosas que me han llamado más la atención. Por un lado, el autor, Jeff Warrender, lo que nos propone es que realmente no es muy importante cómo de grande o cómo de próspera haya sido una civilización, que realmente lo importante es que nosotros sepamos de la existencia de esa civilización, es decir, que haya dejado alguna huella en el tiempo. Entonces, aquí el juego no consiste tanto en desarrollar tu civilización y hacerla más grande que la de los demás, como en dejar constancia y es decir, conseguir esos puntos. ¿Y cómo hace esto mecánicamente el juego? Pues lo que te hace es que hay cuatro momentos a lo largo de la partida en los que se va a mirar la puntuación. Y tú, con tiempo, con unas rondas previas, tú tienes que hacer una apuesta de qué es lo que te vas a puntuar en ese momento y cuánto vas a puntuar en ese momento. Y ojo, porque si no aciertas lo que vas a conseguir, puntúas cero. Entonces esto, primero, da un poquito otra dimensión al juego, porque tienes que tener muy bien planificado hasta dónde puedes llegar y hasta dónde te van a dejar llegar. Y luego también le da un poco una pista a tus oponentes, porque en el momento en que tú pones una carta de puntuación, pues por ejemplo, en el número de territorios que vas a dominar, pues si yo me estoy jugando a partida contigo, yo ya tengo un objetivo, que es intentar reducirte el tamaño de tu territorio, porque sé que es eso lo que vas a puntuar.
Ah, o sea que es una apuesta vistas.
Sí, hombre, tú sabes a lo que apuesta el otro, a lo que va a puntuarse el otro. Tú no sabes cuánto dice vale, que se va a puntuar. Es decir, a ver, tú puedes, a lo mejor, pues en lo de los terrenos, hay una carta pues que prácticamente es tu terreno inicial y te da un punto, y hay cartas pues que prácticamente quedas con medio tablero y te da un montón de puntos. Entre medias hay un montón de posibilidades. Entonces tú tienes que decir en la próxima puntuación cuánto vas a tener de eso, o cuántos edificios vas a tener, o cuántas rutas comerciales vas a tener, o cuántos puntos de cultura. Entonces, esta ya es una cosa que le da ahí otro puntito al juego que otros juegos de civilizaciones no tienen. Luego, ¿qué más me ha llamado la atención? Pues que es un juego un poco claustrofóbico, en el sentido en que el mapa es pequeño, es decir, vamos a poder explorar, empezamos con 3 provincias, igual te da para explorar ya de al lado, o 2 como mucho, y enseguida ya te vas a topar con el contrario, con lo cual poco más te vas a poder extender. Pero es que además, cada provincia tiene una capacidad muy determinada. En cada provincia solamente puede vivir un número de habitantes, y tu población va a crecer, de forma, tiene un crecimiento vegetativo, cada ronda va a crecer. Y llega un momento en el cual no cabe gente en tu provincia. Y eso, cuando se chequea a final de ronda, te va a dar muchos problemas. Te va a dar problemas de hambrunas, te va a dar problemas de revueltas, con lo cual tú eso lo tienes que solucionar. ¿Cómo? Pues puedes crearte soldados e irte a pegarte una de frente, que es la mejor forma de bajar la población. Puedes mandarlos que emigren a otros terrenos y mandarle tus ciudadanos al contrincante y que les dé de comer él. O sea, hay varias formas de... Es decir, el juego te invita a que tienes que chocar. Tienes que chocar y te tienes que enfrentar. Luego tiene otro concepto también, que es el enres, el contento del pueblo, que eso se va a utilizar para medir prácticamente casi todo lo que tienes que pagar o casi todo lo que tienes que hacer se va a hacer en función del descontento que tenga tu pueblo. Cuando vas a la batalla, por ejemplo, si es un paseo militar, no, pero si la cosa está igualada, tú puedes forzar a tu pueblo en ese esfuerzo militar y cabrearlo. A lo mejor ganar la batalla, pero luego te vas a encontrar un problema cuando vuelvas a casa porque no vas a poder hacer de nada porque la gente está descontenta y todo te sale demasiado caro. Esa es otra cosa que también tiene el juego este. Y bueno, pues nada, en general es un juego de civilizaciones que es un juego tenso, es de Speedwatch, es un juego con 1 hora de explicación, literal. Y pues es un juego densito, pero yo creo que merece la pena. La producción es, pues, producción de Speedwatch, pues muy, muy austera. Pero en general yo creo que merece la pena. El juego está inencontrable. Speedwatch hace 1000 copias, las vende ya en prepedido, con lo cual no llega ninguna copia a las tiendas.
Hasta que saquen el Kickstarter un año después.
Ahora parece que Speedwatch ha empezado a... Esta compañía, no recuerdo ahora el nombre, está empezando a sacar, a reeditar los juegos en Kickstarter y empiezan ya a ser más accesibles. Bueno, maldito es el que está cogiendo, el que los está editando en España.
Sí, que acaba de salir el Kickstarter de Solarium Mission.
Eso es.
Con su versión deluxe.
Con la versión deluxe. Y bueno, no, Solarium Mission tiene precisamente es un juego sin stress goals.
Pero ya, no, si lo
sacan de la versión.
Pero o sea, que me parece que hay una versión deluxe o algo de eso.
Lo único que cambia esa de la versión retail que ya conocemos son los dados. Que van a ir impresos.
Ah, esto venía con pegatinas, ¿no?
Nosotros venía con pegatinas.
Sí.
Y lo único que va a cambiar. Y bueno, pues.
¿Y las fichas? ¿Forma de lenteja no van a hacer más grande?
Forma de lenteja, eso fue un fallo de la primera
la lentejas,
edición.
Sí, fallo, pero las lentejas más pequeñas que haya.
Un fallo que tuvieron y tuvieron las narices de sacar el juego así, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, bueno, fue tu copia, ¿no? Que pedimos las fichas.
Las pedí yo, porque me venía un dado roto, una cara, así como cortada. Y aproveché y dije, oye, me suena que a lo mejor estabas mandando las fichitas y me mandó un set de fichas grandes.
Eso es, igual que la cagaron.
Es que las compró a ojo.
Edición,
dijo,
luego...
no sé cuánto tamaño, ese tamaño, cómprame 2000.
Luego lo solucionaron.
¿Cuánto se dio cuenta en pulgadas tamaño? O centímetros? No me acuerdo.
Bueno, pues nada, de momento este solo lo he probado yo, pero bueno, yo quiero que lo pruebe
sí,
Jesús,
no,
y que lo pruebe Iván y comentarlo.
Este lo quiero probar, lo que pasa es que no se ha dado la oportunidad.
No, es que es un juego largo de tarde entera y últimamente yo la verdad es que ando bastante mal. Bueno, Ismael, bueno, espera, la ficha de Sands of Time. Esto es un juego de Jeff Warrender, ilustrado por Harald Dieske y publicado por Speedwatch. Un juego con un peso de 4,29, para que os hagáis una idea. De 2 a 5 jugadores, 120-180 minutos. Publicado en este 2018. Ahora sí que, Ismael, nos vas a hablar de Santa María.
Santa María. Santa María, editado por Aporta Games, que es una compañía noruega. En España...
Arrakis, pues.
Arrakis, ¿no? Creo que sí. Autores, Christian Amundsen Osby, noruego. Diseñador de juegos y médico... Cuando no diseña juegos, médico, ¿te imaginas?
¿Y no ha descubierto nada en la Antártida por ahí?
Tipo, o sea, con el Amundsen, pero el Amundsen debe ser García en Noruega. O sea, debe ser la mitad de Amundsen. Y Elif Svensson, el de Método Svensson, por el te quedas calvo. Y el ilustrador es Jermund Bone. Germán Bone, quedaos con ese nombre, ¿vale? Ahora lo digo por qué. Bueno, este es un equipo, o sea, es un, ya han hecho alguno que otro juego, el Automanía es del mismo, de la misma trío. El Christian Asmussen Osby, por ejemplo, también es autor del Escape, que es un juego que también, un juego familiar, así, entretenido, que está bien de, sí, el de tirar dados ahí como un loco, como vamos y tal, y con la banda sonora ahí sonando y tal. No, a ver.
Qué dolor de cabeza.
Sí,
mío.
Lo tuve, lo vendí, pero bueno, no era mi tipo de juego, pero yo, por lo menos, cierta originalidad se le puede dar. Santa María no es un juego original, vamos a decirlo claramente. Es un juego que está bien, es un juego que está entretenido, es un juego que yo creo que es un juego, estos que llamamos de, pues como para iniciación, un poco dar el siguiente paso. Se explica más o menos rápidamente, no es complejo ni nada. Tiene un tema amable, y es un juego divertido. Tiene una duración moderada. Yo creo que es un buen juego familiar, o bueno, cuando decimos familiar no quiere decir que lo juegues con tu familia. Jugar con tu familia a veces, o sea, eso puede ser también en el sentido de amigos y tal, esporádicos, de tarde de café, llueve fuera, ¿qué hacemos? Pues venga, voy a sacar, como hacen cuando vienen a mi casa y tal, esa estantería, pero no son libros, ¿no? No son juegos. Y el caso es que, bueno, el juego está muy chulo, y una de las cosas que más ha criticado el juego, y en casi todos los comentarios que he visto, es precisamente la parte gráfica. Es un juego feo, es un juego horrible, es un juego que echa para atrás. Bueno, pues a mí no me echa para atrás. A mí me parece que es un juego que las ilustraciones de Hedmund Bone están bien, son muy similares al estilo que ya utilizas en Automanía. Pues unos colores así un poco apastelados y tal. Es un juego que en la mayoría de los datos y las instrucciones están en los propios tableros. Hay algunas excepciones, pero en general, con lo cual yo creo que está bastante bien en la parte del diseño gráfico, me parece más que correcta. El juego consiste, es un juego de manipulación y gestión de dados. Se tiran, hay un pool de dados, se tiran y cada uno su turno, entre otras opciones, pero bueno, eso es una de las principales, es coger un dado y en tu tablero personal tienes una cuadrícula y puedes activar las casillas, los casilleros que tengas con los dados azules o blancos que nos corresponden a las líneas verticales o horizontales de esa cuadrícula. Activas todas las que tengas, te detienes en la última, con lo cual ya inutilizas esa casilla para próximas, digamos, activaciones de línea o columna, y con eso, bueno, pues puedes ir avanzando una serie de marcadores que son principalmente, pues unos, o bien una especie de opción comercial de, con los recursos que vas obteniendo, los pagas, digamos, las mercancías y recibes como una especie de barco con que eso te da unas puntuaciones finales. Y después hay un par de tracks que son muy disputados al principio y luego alguno de ellos no tanto. A mí eso es una de las partes y tal. El track de misioneros, en el cual tú vas avanzando y te permite, por un lado, conseguir los misioneros que te pueden ayudar en la partida con una serie de ventajas. Y después también es la posibilidad que tienes de ir añadiendo dados a tu pool personal. Y después un track de conquistador, que ahí hay hostias, literalmente, porque el que primero queda, bueno, pues se lleva un monto de puntuación bastante, bastante importante. El de conquistadores se resetea al final de cada fase, y el otro no. El juego es sencillo, es muy lineal, a veces puede dar un poco la sensación, que a mí no me parece mal, pero un poco un solitario multijugador, al tener tu propio tablero. También hay una parte de gestión de dados, pero una parte muy importante de puzzle, donde tú tienes que ir colocando tus... ir rellenando las casillas con unas losetas y colocándolas de una forma, optimizándolas para luego que te den el mayor número de puntos posibles. Y yo los únicos peros que le pondría al juego, que a mí es un juego que me parece que está, ya repito, que es muy majo, yo creo que está teniendo bastante éxito. Por un lado es el sistema de puntuación final. Son con unas fichitas pequeñas, no es como la de Solarium Mission, son bastante más grandes. y tiene como una carita sonriente. Por otro lado, pues diferentes puntos lo vas cogiendo, 1, 3, 5, 10, 15 puntos, y luego los tienes que sumar todos, con lo cual, como se puntúa un poco por muchas cosas, hay un poco de ensalada de puntos, y después ir sumando todas las fichitas pequeñas, se hace un poco engorroso. Y por otro lado, otro fallo que yo le veo es que algunas de las losetas de obispo y de misionero, en el cual te dice, bueno, pues una serie de cosas que puntuación al final de la partida, lo que es mirando la loseta muy claro no te queda, tienes que consultar, no te queda esto de, ¿no?, todos los habitantes de, digamos, de tu posesión que estén en línea recta que conecte un camino con...
Sí. Es que quieren hacerlo todo independiente del idioma, sí. Y es que hay cosas que no caben en una loseta, no. Entonces estas cosas son un poquito complejas y en una loseta no lo puedes poner. Pero bueno, hay que conocérselas y ya está, y mirar las instrucciones.
Sí, no, ese era por poner así un pelo.
Y la puntuación final es verdad, que este es el típico juego, pues que te... Al final necesitas una libreta para apuntando los puntos, sí. Porque puntúas por un montón de cosas.
Sí, de hecho, extraña que no tenga una pequeña estos libreta con columnas en la que pueda poner puntos por bienes comerciales, puntos por tal, puntos por cual, claro. Porque realmente en este juego sí le vendría muy bien.
En BGG
sí.
Seguro que hay alguno que
sabe. Eso por supuesto, fácil, en BGG.
Sí, lo de los puntitos era muy engorroso, porque además sí. Era relativamente pequeño, además tenían unas cifras un poco raras que nunca te cuadraban.
Sí, sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Yo creo que son fallos mínimos.
Sí, ya
que,
te digo.
Que, está guay, que decirlo, por supuesto.
Tenemos una copia aquí en el club.
Sí, que me tocó en un concurso.
El de Carayán, aquí agradecemos y tal.
Y lo cedí yo aquí al club y se está jugando bastante, la verdad es que
sí.
Se está jugando.
Sí, no, es un juego que bueno, es un Eurogame bastante accesible, como dices. Y que está muy bien hecho, el juego funciona muy bien. A mí lo que me gustó mucho, me pareció, tiene cierto punto de originalidad, es la mecánica esta de las cuadrículas, de ir activando con los dados, que tienes que irte construyendo exactamente, ir colocando cada acción donde la quieres poner, para porque depende de donde la pongas, luego vas a necesitar un número en concreto para activarla. Joder, ahí hay chicha.
El juego, puede
decir,
dar...
La mecánica no es complicada, pero ahí hay chicha. Sí, o sea, sí. Optimizar eso para que... con el mínimo número de dados puedas activar el máximo de casillas y además que te casen y que te conventan. O sea, ahí hay miga en ese juego, ¿eh?
Sí.
O sea, y esa es una mecánica que a mí me gustó mucho. Por lo demás, bueno, pues...
Es el típico juego que si eliges la opción de comprar una loseta, tú la compras y le dices al siguiente, vas a comprar, o sea, y te está esperando, ¿no? Tú vas a comprar loseta y dice, no voy a hacer otra cosa. Pues ve jugando tú porque...
Tengo
que empezar a pensar cómo la coloco y necesito un poquito de tiempo y puedes así agilizar porque sí, puede dar un poco de tendencia al análisis parálisis, pero bueno.
Sí. Y luego, bueno, pues el tipo de juego que puntas por muchas cosas, me parece que está bien hecho, que está muy bien compensado. Yo la partida que jugamos, por ejemplo, Igor y tú fuisteis muy a hacer contratos y tal, incluso mitad de la partida, que yo creo, no sé si era la primera de todos, por lo menos digo sí, y comentó, yo creo que esto va a estar roto porque esto de los contratos da muchos puntos, tal, no sé qué. Y yo que prácticamente no cogí ningún contrato, no, al final...
Te cogiste tu parcela, di de tu
me
parcela...
Me dejaste la parcela para mí solo.
Pipa.
Y por ahí lo recorté, vamos. Que eso quiere decir que el juego está bien hecho, que está bien compensado, no se rompe por ningún lado.
No.
Que puedes tomar diferentes opciones y al final...
Calidad nórdica, o sea, esto está... Fiordo-friendly.
Calidad sueca. Bueno, pues muy bien. Pues esto es el Santa María. Que es un juego de 4 jugadores de 45-90 minutos. Diseñado por Erif Svensson, Christian Amundsen Osby, artista Germund Bonne. ¿Cómo lo has dicho tú que lo has pronunciado?
Germund Bonne.
Y publicado por Aporta Games y Arrakis Games.
¿Cómo me tiro el pisto
en España
pronunciándolo?
Desde el 20, como nosotros no sabemos cómo es de verdad.
No he visto noruego en mi vida, Julio.
Venga, Jesús, vamos a la última vuelta. Telón de acero me has puesto por aquí.
Sí, el Iron Curtain este, que ha publicado en castellano Ludonova. Sí, que se ha dedicado ahora a los juegos estos de...
Como una serie histórica, ¿no?
Sí. Vale, pues este es un juego ultra mini Twilight Struggle, de eso que se ha puesto tan de moda ahora mismo, que me sorprendió. Lo compré en el mercadillo que hubo aquí en la jornada de puertas abiertas, bastante barato, creo que se lo compré a Irra y Sheila, me parece que era suyo, se conoce que a ellos no les gustó. Es que son de gente que no le gusta divertirse jugando a juegos, le gusta la Eurogame.
Si no, lo dice, revienta.
Pues nada, un juego súper sencillo y que me dejó bastante sorprendido. Pero yo pregunté por aquí, ¿me compras? ¿Te me compras? Y me dijeron varias personas en las que confío. Sí, sí, cómpratelo. Un juego súper sencillo en el que tiene muy en el trasfondo el Twilight Struggle. Unas mecánicas muy fáciles, pero que te suenan a eso. Vas a tener, creo que son 9 cartas. Vas a tener primero 5 cartas, vas a jugar 4. Te van a dar otras 4 en la segunda ronda y vas a jugar otras 4. O sea, vas a jugar, en el final van a ser 8 cartas y la última se puntuará, porque en realidad se juegan todas las cartas. Es un juego en el que de poner cubitos, como en el otro se ponen ¿cómo se llama? En el Twilight Strike, los puntos, las influencias, pues se pone con cubos. Vas a jugar una carta en el tablero y vas a poder hacer, si es del equipo contrario, o sea, si es tú eres americano y soy la carta rusa, se va a jugar el evento, y si no, tú vas a poder jugar o el evento o vas a poder poner cubitos en el tablero con un número que viene ahí, que son el otro son los puntos de activación, no sé cómo, es que nunca me acuerdo dentro de Strike.
¿Esta mecánica es a este tipo de juegos como la gestión de dados a los Eurogames? Quiero decir,
de Guerra Fría son puntos de influencia.
¿Todos estos juegos utilizan la misma mecánica?
No sé, tampoco hay tanto para tener un muestro. Pues nada, súper sencillo. Es importante cómo se colocan las cartas, porque las cartas de las diferentes zonas que hay, Asia, Próximo Oriente, Europa, la va a tener que poner adyacentes a esa, si es posible, por determinada mecánica. Tú no tienes por qué poner los cubitos en esa misma carta que acabas de colocar. Tú, si tienes que poner cubos, simplemente los tienes que poner, igual que en Twilight Struggle, adyacente a algo en lo que ya estuvieras adyacente. No puedes hacer el típico combo de me pongo adyacente a esta, y ahora como esta está adyacente pongo al lado, y ahora como esta adyacente pongo al lado. Y al final va a haber una puntuación, siempre va a haber la puntuación de todos, además en determinado orden al final de la partida, y en el resto de la partida, cuando se ponga la última carta de esa zona, en las cartas te pone, por ejemplo, a lo mejor Asia son 4 zonas o 3 zonas, pues cuando se ponga en el tablero la cuarta, encima de la mesa, la última carta de esa zona, se va a puntuar. Entonces, como máximo va a haber 2 puntuaciones de cada una de las zonas. Ojo, súper sencillo, a mí me ha encantado porque te lo haces en 15-20 minutos. Me gustó mucho lo tenso que podía ser el calcular, ostras, tengo 3 cubos, tengo que tener mayorías, porque al final lo que se puntúa es el que más tenga, y si es el que más tiene vas a tener un bonus. Tiene el mismo tema de como en Twilight Struggle, mucha referencia al juego, que si tienes 2 o más de ventaja sobre el otro, te va a costar más cubitos reducir la influencia. Y no sé, un juego bastante interesante, la verdad es que me ha gustado.
Un juego tipo corto. ¿En 13 días?
No he jugado ni al 13 días ni al 13 minutos.
Ya pasa,
los tengo
más o menos
pendientes.
20-30 minutos, dice por aquí, un juego
sí,
rapidito.
Sí. Uh-huh. Bueno, y yo lo jugué con Julio y fue bastante más rapidito. O sea, le di una paella porque el juego acaba, lo que no lo he dicho, puede acabar, está el típico track de influencia, como en Twilight Struggle, que llega a 20. Pues este no sé si son llega a 8 por uno de los dos lados, y si en cualquier momento llega ahí, se acaba, que puede ser en mitad de una puntuación o en las puntuaciones finales, se van a hacer en orden porque es importante, siempre van a ser en el mismo orden las puntuaciones, y va a decir, ostras, pues a lo mejor gano directamente y no tengo que hacer las 4 últimas, con la segunda justo me meto en eso.
Muy bien, a mí me ha picado la curiosidad, este quiero probarlo. Muy bien, Aaron Cortine, año 2017, para 2 jugadores, 20-30 minutos, diseñado por Asger Harding, artista Jessica Eider y David Prieto, y publicado por Jolly Roger Games. Y en España por Ludonova, en su serie histórica. Venga, vamos con el último, uno rapidito. El Gunsong Clever, que si lo digo así, no me va a sonar a nadie. Pero si os digo que es...
Jefute. que tampoco va a sonar.
Tampoco. El quiz vitaminado que está nominado al Speed Des Jahres, o a quién Speed Des Jahres. Ya igual, ya sí, a alguien más le va sonando, ¿no? Y esto efectivamente es un juego de daditos, es un poco... la idea es la misma que era de Quicks, es decir, uno de nosotros va a tirar los dados, en este caso va a elegir 3 y se los va a anotar, y el resto de jugadores van a elegir uno de los dados que este jugador descarta. Hay 6 dados en total, con 5 colores. El caso es que los 5 colores, cada uno de estos colores se va a apuntar de una manera diferente, vamos a tener una hojita y pues cada uno se va a anotar de forma distinta. Los amarillos hay una cuadrícula y según vas completando columnas te van a dar puntos. Los naranjas pones el valor del dado y luego hacer la suma total. Los morados también pones la suma de lo que pone el dado, pero los tienes que ir poniendo siempre de menor a mayor. Los azules tienen otra cuadrícula, tienes que combinar el valor del azul con el blanco, y todo esto lo vas marcando en las casillas. Y bueno, pues al final, pues después del número de rondas, pues vas a hacer puntos pues, según los hayas colocado. La cosa es, y lo divertido del juego es que es un juego con muchísimos combos, es decir, según vas poniendo cruces, vas desbloqueando ventajas, pues de repente marcas un número y ese te permite poner otra X en la zona azul, que además justo terminas otra zona que te permite ganar un dado extra, y con ese dado extra te compras otro dado. Es un juego total de combos. Jueguito de dados, muy rápido. A mí, este tipo de juegos, a mí es que me encantan. Juegos de estos rápidos, de dados. Y la verdad es que es un juego que bueno, la verdad es que está muy bien hecho y a mí me ha gustado mucho. Vosotros, yo creo que habéis probado los dos.
Está muy chulo porque además tiene una cosa que, bueno, ya tenía el Quicks y que aquí también lo implementa muy bien, que es el hecho de juegan todo el mundo a la vez. Una de las cosas que más te puede retraer en general de los juegos de mesa es el tiempo que puedas tardar en llegar al entreturno, por así decirlo, que en algunos casos puede ser bastante aburrido. En estos tipos de juegos no, no es que exactamente todo el mundo juega a la vez, pero aquí hay un jugador activo y los jugadores pasivos también tienen oportunidad de ir rellenando su hoja, con lo cual no hay tiempo muerto. Y entonces es un juego que no solamente se desarrolla de una forma bastante ágil, sino que hace que bueno, pues todo el mundo se pueda divertir de forma simultánea. Me parece, vamos, un juego que no ocupa nada, es muy pequeñito. De hecho, mira, lo tengo aquí. ¡Tachán! Lo estamos sacando aquí.
Hombre, es más grande de lo que debería ser, pero solo por la
sí,
hojita.
No, pero es que la hoja tiene mucho que rellenar.
Sí, sí, y muchos datos. Y si fuera más pequeña, no se vería.
No, claro. Es que no se vería, exactamente. No se vería.
A mí lo que me ha gustado del juego es que según estás jugando dices... no sé para qué han puesto tantas zonas para puntuar, porque no vas a completar ni aproximado. Y según vas combando con las habilidades estas que te van dando las filas, de que haces esto, y al final sí que terminas rellenando.
Estoy viendo la caja, la tengo aquí, es muy gracioso, es una edición de Smith, es en francés. Entonces te dice, digamos, en un ranking de 1 a 10 y tal, que te va poniendo suerte, o sea, que digamos, cuánto, pues un 5, táctica, un 8, dificultad, un 4, adicción. Un 10. Ostras, hay algunos que pondrá que sea un 1. Esto es como Chachi Piruli, ¿no? El juego. Además, tiene variante para un jugador.
Para
también,
un solo jugador.
Solitario.
Sí, sí.
No la he probado.
Tiene variante solitario. Nada, un juego muy rápido, muy divertido. La verdad es que muy bien.
Y venden el librito de...
Venden el librito por separado.
Por separado. Por si se te gasta o por si te quieres comprar solo el librito y los dados los pones tú.
Sí, porque vamos...
Sí, lo que pasa es que el juego me parece vale 9.
Sí, 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 pero bueno...
Te merece la pena.
Que hay gente que son así.
Sí, hay gente... Bueno, vale. Pero que es que son 9 pavos el juego. Quiero decir que es que yo creo que merece mucho la pena en este caso.
¿Y es el que va a ganar? El que en el...
¿Cuáles son los otros dos?
Pues,
uno no es el Luxor.
Uno es el Luxor.
A ver, momento. Para el Spirit of Jarers están el azul. Está The Mind. Uh-huh. Y está este.
Pues azul.
Azul tiene.
Se lleva todas las papeletas.
Todas las papeletas. Pero espérate que The Mind es un juego que se vende muy bien. Yeah. Muy bien. Y el Luxor está para
Ken Spirit. El Ken Spirit.
Con otro juego alemán que sinceramente yo no lo conocía. Y con... Me ha olvidado el tercero.
Pero este está dentro de los...
Muy bien, pues nada, chicos, vamos con los comentarios de los oyentes, que tenemos retraso, tenemos de programa 31. De programa 31 en iVoox va por nosotras, nos comenta: ¡Ostras, chicos! ¡Qué programón! ¡Os felicitamos de verdad! Pues muchísimas gracias. Un anónimo nos dice: muy bueno y muy documentado, pero deberíais cuidar un poco la adicción sonido. Cuando habléis todos a la vez, muchas cosas se pierden, sobre todo con los nombres de algunos de los juegos que nombráis. Bueno, pues sí, efectivamente, muchas veces nos pisamos. Hoy, hombre, hemos sido tres y ha sido... Pero cuando nos juntamos más gente, pues muchas veces no...
Sí.
Nos acaloramos y nos terminamos pisando. Yo estoy, la verdad es que suelo estar muy pendiente de esto, pero bueno, hay veces que es un poco inevitable. Eduardo Hernández nos dice: capitulazo muy interesante de principio a fin. Sois grandes, verdaderos. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Pablo Pazo nos dice: gran trabajo de Ismael con su repaso a los juegos sobre la Guerra Fría. Recordamos que el programa 31 fue Dados con Historia, que hablaba sobre la Guerra Fría, y las joyas en el fango. Eso es. Pues nos dice, gran trabajo de Ismael con su repaso a los juegos sobre la Guerra Fría. Da gusto escuchar su sección. El tema de los juegos olvidados me encantó. Ejemplos como los que nos trajeron nos dicen a las claras que el ranking de la Working Geek hay que tomarlo con pinzas. A veces vale la pena arriesgarse con un juego que nuestra intuición nos dice que podría gustarnos. Un abrazo. Pues totalmente de acuerdo, Pablo. Pues exactamente lo que comentamos en aquel programa. Manuel Hernández nos dice, gran trabajo con la explicación de los eventos de las cartas de Twilight Struggle. Ah, una cosa que me gusta de la versión de Steam del juego es el sonido de los discursos que se van escuchando mientras juegas. Ambienta bastante. Bueno, yo en Steam no he jugado, pero me imagino que sí. Uh-huh. Andrés Saldeño nos dice, pillado en Nights. A ver qué tal funciona. Eso dale. Pues nada, chicos. Es un juego que a mí me ha funcionado fenomenal. En Twitter, Gaceta de los Dableros nos comentó, estupendísimo programa sobre la Guerra Fría y los juegos de mesa. Que no tiene nada que envidiar a la radio profesional. Well done. John nos dice, brutal la sección de la Guerra Fría, de lo mejor que he escuchado en mucho tiempo, genial idea de los audios originales para dar sonido a las cartas de Twilight. Y seguimos.
Se nos está hinchando Ismael.
Rocha nos dice, enganchado a este Dados con historia sobre la Guerra Fría. Y hay más, Mami Vipi nos dice, yo venía aquí a decir a Ismael que me ha encantado mucho su sección de juegos con historia sobre la Guerra Fría. En el último Jugando con Dados, maravilloso repaso a estos juegos y a las cartas de Twilight Struggle. Hay más, Jeff Miskin nos dice, muy bien, y las voces de la Guerra Fría. ¿Cómo es? ¿Sojivicius o Soignatius?
Soignatius.
Soignatius, en días de juego. Así es que nada, ha sido unánime la acogida de la sección sobre la Guerra Fría. Yo siempre he dicho, es un lujo, Ismael, tenerte por aquí.
No, es un placer que vosotros me dejéis hueco y tal. O sea que me gustaría hacerlo de forma más seguida, pero
no,
pues era mucho trabajo. Bastante. Una trabajera.
Esto es que yo creo que la gente no se imagina el trabajo que hay detrás de esos minutitos de audio.
Sí, es currazo, sí.
Es mucho curro. Muy bien. Y luego en el programa 32, en iVoox, Pablo Plaza nos dice, bueno, recordamos, programa 32, el último programa que fue que hicimos sobre las parejas jugonas con nuestras parejas. Bueno. Pablo Pazo nos dice, súper entretenido el episodio, yo soy de los que aún no convence a mi pareja para unirse a la afición. Tiempo de tiempo, pues nada, Pablo, insiste. Hype Soul nos dice, súper divertido este nuevo audio, jajaja, ja, ja. Me he sentido reconocido en muchos momentos, gracias a Dios, tengo la suerte que mi pareja ahora ya comparte la afición. Aunque no era jugona, ha ido uniéndose al lado oscuro poco a poco y ahora jugamos juntos a juegos como Eldritch o Terraform y más. Moraría más capítulos como el de hoy con las parejas jugonas. Saludos. Pues sí, terminé muy contento con este último programa y oye, luego después de grabar estuvimos charlando y la verdad es que salían muchos temas de la afición y la verdad es que la opinión de nuestras parejas que no están tan metidas en esto. Pues yo que se contrasta bastante y es muy interesante y bueno, seguro que volvemos a repetirlo. Tanto para hacer un programa de parejas jugonas, sino oye, para ver de cualquier otra cosa, pero desde otra visión.
Algo que nos una un poco más al mundo real, a la Tierra. Uh-huh. Que nosotros muchas veces vivimos en una especie de limbo, ahí de que nos parece que todo el mundo juega y todas esas cosas. Y que muchas veces no nos hace. Cuando de repente vemos que alguien. Yo qué sé, lo decíamos, vamos a la casa de alguien y de repente tiene el Catán y lo miras un poco como, no te voy a decir que lo miras por encima del hombro, como pues no, mal, porque todos empezamos de esa forma y no sabes si hay otras muchas aficiones que son igual de divertidas o más que jugar a juegos de mesa, pero muchas veces no somos muy ombliguistas.
Sí, por supuesto. Y bueno, por último en Días de Juego, Picuillo nos deja otro comentario. Hola a todos, gracias y felicidades por el buen trabajo que hacéis. Preguntas. ¿Sabéis qué editorial publica en español el juego Santorini? Yo, que sepa, no está publicado en español Santorini.
Pero me suena que lo iban a publicar.
Puede que sí, pero desde luego ahora mismo, a día de hoy,
ahora
creo
mismo,
que no.
A día de hoy, creo que no. Pero vamos, bueno, no es independiente del idioma porque las cartas sí que tienen un pequeño texto, pero bueno, tampoco tiene una gran dependencia. Y una petición. Que si podéis hablar un poco y sensaciones del juego de Homo Ludicus y Age of Mythology, si lo habéis probado. ¿Lo recomendáis? Gracias y un saludo. Yo no he jugado ninguno de los dos.
Yo tampoco.
Yo al 1000 sí jugué.
Julio, no hace falta aquí.
Pero no recuerdo nada. De hecho, creo que incluso lo llegué a tener. No tuve buenas sensaciones con él. No me gustó.
Sí, no es un juego del que se haya hablado muy bien. Yo no he llegado a probarlo, quizá precisamente por eso, porque tampoco tiene muy buena prensa.
No me gustó, no.
De todas formas, oye, Picuillo, yo me lo apunto y cuando tengamos a Julio por aquí, que seguro que ha probado los dos, pues te contestará. Bueno, os recuerdo que podéis dejarnos vuestros comentarios en iVoox, en la página de Días de Juego, o en nuestra página, la página de Club Dados, dados-jugadordemesa.com. Podéis encontrarnos en Twitter como Jugando con Dados, en Facebook como Jugando con Dados, en YouTube como Dados Juegos, o nos pueden mandar un correo a jugandocondados@gmail.com. Siempre podéis venir aquí a vernos si vivís por la zona o paséis por aquí, en el Club Dados, en la calle San Luciano, número 4. Y nada más, chicos, ha sido un placer.
Bueno, pues hasta la siguiente.
Adiós.
Hasta luego. Oh my God.